millones de palabras han resonado con fuerza en esta comarca.
Actualidad, noticias,
protagonistas,
comentarios,
acontecimientos,
información más directa.
Para cualquier momento decisivo, siempre hubo una voz que te lo contó.
Soy ningunea el malestar del partido andalucista por no ser informado.
Para cualquier acontecimiento, un micrófono fue el nexo de unión entre lo que se dijo y lo que tú escuchaste.
No debería de estar condicionado a ese tipo de decisiones. En primer lugar, porque
esas palabras, esos momentos y esos micrófonos aún continúan con un solo ideal: informarte, formarte, entretenerte, ser parte de ti. Onda Minera Radio 107.4 FM desde hace 20 años.
Al principio era un micrófono y un altavoz.
La estación radiodifusora EAJ1 de emisión.
Con el paso de los años, algunos aprendieron a utilizarla. Unas veces fue querida y aclamada.
Por la causa de la libertad, eran hijos de pasionaria.
Y otras mal querida y maltratada. De pronto, algo pasó.
Día 20 de noviembre de 1975. Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca.
Y la radio despertó y comenzó a dar noticias nuevas.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Entonces se hizo cargo de la responsabilidad que le tocaba asumir, contar siempre lo que pasaba alrededor.
En el Congreso de los Diputados hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
Después llegaron algunos que supieron envolverla de misterio y sentimientos.
Yo soy un loco que tiene por patria una colina donde a veces el río, el limonero, las flores y la tierra piensan en voz alta conmigo y me consuelan de preguntas con muy difícil respuesta. Las respuestas no están en el viento. La respuesta está... Oh, chiquillo, ¿tú sabes dónde está la respuesta?
La radio no la inventamos nosotros, pero desde hace 20 años solo pensamos en ella.
Onda Local de Andalucía, 20 años acercándonos a tu oído.
Hola, ¿qué tal? Las 10 y 5 de la mañana, un día más, la magia de la radio inunda el dial de buenas vibraciones y de buenas sensaciones que vamos a vivir en el día de hoy. Ya lo saben, durante toda esta semana la radio va por barrios, en esos especiales que hacemos en algunos de los barrios más emblemáticos de nuestro pueblo, con motivo del 20 aniversario de este ente de comunicación, Onda Minera, Radio Nerva. Al igual que en otros tiempos la radio se ha hecho escuela, la radio ahora en estos días se hace un complemento más de cada calle, de cada barrio, acercando las opiniones de usted y de usted y de usted, porque nos importan, porque sin usted esto, este invento de la radio, que aquí en Nerva cumple 20 años, no tendría sentido. Es la radio viva y activa, es la radio participativa. En el día de hoy, además, promoviendo aquello que decía Jesucristo de dejad que los niños se acerquen a mí. Hoy estaremos en la barriada de La Garza, en un sitio absolutamente neurálgico, a caballo entre barriada de La Garza, barriada San José Obrero y toda esa zona colindante. Estamos en el Colegio Público Maestro Rojas, donde aparte de escuchar el latir de ese barrio, también viviremos, supongo, el sonido de cómo es un día en los niños en su colegio. Seguiremos hablando de los orígenes de la radio, hablaremos con antiguos compañeros, antiguos directores, hablaremos también con el director de la Onda Local de Andalucía, que se acercará pues para darnos la felicitación, una felicitación que ya saben es recíproca, porque también la Onda Local de Andalucía está de 20 aniversario. En definitiva, a partir de ahora y durante 180 minutos, un mundo mágico con sonidos de nuestro pueblo, la voz de nuestra gente, aquí en la radio va por barrios. Mucho, afortunadamente, han cambiado los tiempos, desde aquella frase que también se escuchó en radio, de Franco ha muerto, a esta otra que dice, Hipólito ha vuelto. Juan Antonio Hipólito, Colegio Maestro Roja, buenos días. Bueno, qué bien.
Bueno, no hemos podido empezar mejor la mañana que con estas voces y... nada mejor o nadie mejor que ellos para presentar dónde estamos. Hola, buenos días, ¿cómo os llamáis?
Rocío, Estela,
¿cómo os llamáis por aquí? Venga, id diciendo vuestros nombres.
Abel,
¿quién más?
Belén, Andrea,
José Antonio, ¿dónde estamos?
En la escuela.
En la escuela, en el Colegio Público Maestro Rojas. Y ahora mismo estáis en la escuela, ¿no? Estáis en el patio. ¿Qué vais a hacer, gimnasia?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Os gusta la gimnasia?
Sí.
Muy bien, pues nada, hacer gimnasia. Después pasáis por aquí y hablamos un ratito, ¿eh?
Vale.
Venga, adiós.
Fantástico.
Bueno, son las 10 y 10 minutos de la mañana, las 5 y 10 para los que nos sintonicen en diferido, en horario de tarde. Hemos querido comenzar de esta mañana la mañana con estas voces angelicales y con estos críos que estudian aquí en el Colegio Público Maestro Rojas de Nerva, donde hoy tenemos ubicada la unidad móvil, el set de Onda Minera, la radio que va por barrios. No tenemos una buena cobertura, ¿no, Javier?
Pues no, la verdad es que no.
Voy a ver, mira a ver.
Vamos a mover un poquito la antena, que las antenas se construyeron móviles, o sea, con un imán para colocarlas donde sea necesario y tengamos una mejor recepción.
Ahora sí, ¿no?
Ahora, ahí estamos.
Ahora sí. Bueno, decía que hoy estamos en el Colegio Público Maestro Rojas de Nerva, que como bien saben nuestros oyentes, se encuentra ubicado en la barriada de la Fuente Tomé, que engloba a su vez a las barriadas de San José Obrero, la barriada de La Garza, con cuyos vecinos queremos hablar a partir de las 11 de la mañana en nuestra tertulia, con sus vecinos y con uno muy en particular, con nuestro compañero Víctor Martín, que ha sido uno de los componentes veteranos que tiene esta emisora y que ha pasado también por sus diferentes etapas. Así que esperamos tenerlos aquí a partir de las 11 de la mañana. Pero antes vamos a recordar, como hemos venido haciendo durante todos estos días, parte de la historia de esta emisora que cumple 20 años. Y nos vamos a detener en el último lustro de la década de los años 80, aquellos buenos momentos de la radio articulada que formaban alrededor de 30 chavales y que tenían una programación desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Hablaremos del paso de la municipalización de la emisora, de aquella radio independiente a la municipalización de la emisora, y lo haremos con el que fue primer director de esta casa, con Juan Carlos Domínguez Cerrato, y con el actual director general de EMARTV, de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión, la onda local de Andalucía, a la cual pertenece esta casa desde aquella fecha, serían 1987, finales de 1987, principio de 1988. Y terminaremos el programa, como de costumbre, pues con algún concurso de la época. No sé qué nos podríamos sacar de la manga hoy, Javier, si las adivinanzas o los refranes, en fin, ya eso te lo dejo para ti, que tienes más arte que yo. Y bueno, con la opinión de la gente, de la calle, sobre nuestra emisora, sobre si sabe si estamos celebrando el 20 aniversario, si ha oído ya algo de la programación, si echan falta algo de alguna manera, en fin, y por aquí se me acercan más chavales. ¡Hola!
Hola.
¿Cómo te llamas tú?
Manuel.
Manuel. ¿Y a estas horas, 10:15 de la mañana, no estudiáis? ¿Ya salís del recreo o cómo?
No, educación física.
Ah, educación física. O sea, yo creo que hoy hacen todos educación física. Ve pasando el micrófono por ahí. A ver, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Darío.
Darío, en este momento que le ha pasado Manuel micrófono a Darío, han salido volando todas las niñas que estaban alrededor. No sé por qué. Bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien.
Estudiando, ¿no? ¿Tú eres buen estudiante? Se hace lo que se puede, ¿no?
Claro, regular.
La educación física mejor seguro que las matemáticas, ¿que sí?
Claro.
Eso de siempre. Yo también he sido muy, muy bueno en la educación física y muy malo en las matemáticas. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que mejorar. ¿Y ahora cómo hace educación física? ¿Qué es lo que hacéis?
Primero damos 5 vueltas al colegio y ¿sí? Después jugamos a lo que diga. Y muchas veces jugamos al fútbol.
¿Al fútbol? ¿Os gusta más el fútbol? ¿Y a las chicas también?
Al matar y algunas veces al fútbol.
¿Al matar qué es? ¿Eso qué es?
¿El balón prisionero?
Un balón en dos campos y sí. Tiene que matarse.
Ah, el balón prisionero, ¿no? Que se decía antes. Lo que pasa es que las modernuras nos han hecho que ahora lo denominemos el matar. Muy bien, pues nada, a educación física.
Claro.
Venga, después pasáis por aquí y hablamos un ratito. Adiós, Darío.
Juan Antonio.
Hasta luego.
Juan,
adiós.
El matar es como se ha conocido desde siempre.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
El balón prisionero es como se le denomina ahora.
Eso es, eso es. Bueno, pues nada, este es el ambiente que tenemos hoy aquí en el Colegio Público Maestro Rojas de Nerva, desde donde emitimos para la localidad en particular y para todos aquellos oyentes que nos sintonicen en la comarca minera. Enseguida continuamos, ¿verdad?
Eso es.
Recordando los 20 años de historia de esta casa. Recordemos que el lunes estuvimos en Santa Ana, el martes en San Antonio, ayer lo hicimos desde el Pozo de B, hoy desde la Fuente Tomé, mañana estaremos en el Pilar y concluiremos el sábado en el Paseo de Nerva.
Bueno, Juan Antonio, lo que podemos hacer, antes de que llamemos a Juan Carlos Domínguez Cerrato, empezar con un primer temita musical, ¿no?
Claro,
para
sí.
Para ir abriendo un poquito de sonido musical en esta mañana del 31 de marzo, un nuevo mes que se nos va, y estamos ya, como habrás podido notar por el ambiente y el día que hace hoy, en plena primavera. Además,
sí, la verdad que se nota.
Con rigores de calor. Hoy dicen que incluso las temperaturas pueden subir más, aunque bajarán para el fin de semana, incluso puede llover.
Por cierto, que antes de poner el primer tema musical, comentarte que por aquí también suenan los pájaros, ¿eh? Lo que pasa que sí. Ya sí que hay más bullicio, ¿no? Ya sí se escuchan los coches que entran por una de las varias entradas que tiene el municipio. No sé si se percibe ahora los coches entrando. Sí. Aquí sí ya hay más bullicio, ¿no? Más gente andando de un sitio para otro. Tengo empleados del ayuntamiento trabajando dentro del colegio, restaurando una pequeña plazoletita que tienen aquí en este enorme y grandioso patio. En fin, se respira también un buen ambiente en la Fuente Tomé.
La verdad es que en estos días de la radio va por barrios hemos llegado a una conclusión, y es que los pájaros son los que más madrugan. Sí. Y están por todos sitios, ¿eh? Adornando con su trinar nuestro vuelo, claro que sí. Bueno, pues vamos con ese primer tema musical y luego hablaremos con el que fuera primer director de esta casa, con Juan Carlos Domínguez Cerrato. Un primer tema musical que suena ya. Además, este es un tema que a buen seguro Juan Antonio Hipólito le va a traer muchos recuerdos.
Sí, y no solamente a mí, sino también a Juan Carlos, con el que hablaremos ahora.
Eso es.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión.
Un poco de concentración, un poco de calma para recostarnos en la quietud, en el balanceo mudo de las ideas que se refugian en algún lugar de la memoria, aplastadas por los interrogantes. Buscamos el juego, y siempre el juego.
Emisoras municipales de Andalucía, 20 años de imaginación en la radio.
Thank you.
A lo largo de los años, muchas voces, muchas ilusiones, muchas ideas han ido formando parte del archivo histórico de una emisora de radio. Muchos momentos y acontecimientos han sido contados con la intención de hacerte partícipe de todo aquello que decimos. Algunas de esas personas aún siguen con un micrófono como eje central de su vida. Otras ya no están, pero permanecen en nuestro corazón. Todos, absolutamente todos, son el legado en palabras de una sociedad contada en las ondas. Onda Minera Radio Nerva, 107.4 FM, desde hace 20 años. Las 10 y 21 minutos, si nos sintonizan por la mañana, las 5 y 21 minutos, si lo hacen en diferido, en el horario de tarde. Juan Antonio.
Sí.
Sigues ahí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bien, bien. Ahora mismo ya no escuchamos la chiquillería, ya no, se ve que están haciendo deporte todo, ¿no?
Están ocupados haciendo gimnasia.
Muy bien, pues saludamos ya al que fuera primer director de esta casa, Juan Carlos Domínguez Cerrato, el hombre que facilitó que mucha gente conociéramos este fascinante mundo de la radio. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenos días.
Mira, estaba yo aquí hojeando entre la documentación que me pasó Juan Carlos Domínguez Cerrato cuando me hice cargo de la dirección de esta emisora en el 94. Bueno, hay un papel impresionante. Pero delante mía, Juan Carlos, tengo una carta que remitís a Emma en la que comentáis lo siguiente. A grosso modo, dice... Escribe Juan Carlos Domínguez Cerrato al director de EMA comentándole: hace apenas 20 días y con motivo de una orden de cierre de la hasta entonces radio articulada, procedimos a cerrar emisiones y en ese mismo día, ante notario, se hizo entrega del material de la emisora al ayuntamiento. Por la tarde, y como ya estaba acordado, se celebró un pleno extraordinario del ayuntamiento de Nerva en el que se municipalizaba una nueva emisora. La nueva emisora municipal se llama Onda Minera y tanto el ayuntamiento como los miembros de la misma deseamos recibir cuanto antes la información que nos podéis mandar para asociarnos a EMA. Juan Carlos, ¿cómo recuerdas tú estos momentos? El paso de radio articulada a Onda Minera después, me imagino, de una auténtica pesadilla que se pasó con la administración.
Bueno, pues la verdad es que fueron unos momentos de incertidumbre, porque nosotros lo que queríamos fundamentalmente era que la radio siguiera en Nerva, que aquello que habíamos comenzado, bueno, que habían empezado una serie de personas a las cuales nos unimos otros tantos posteriormente, y que luego el número se fue desbordando, que constituyó una gran ilusión en el pueblo de Nerva, no se acabara. Uh-huh. Y entonces, que no se acabara por impedimentos legales, claro, y todo este tipo de historias en las que nosotros nos vimos inmersos y que queríamos solucionarlo de la mejor manera posible. Y si ayer decían, bueno, tuve la oportunidad de escuchar a aquella grabación de hace 5 años, sí, de Manolo Postigo y demás, en la que hablaban de aquella carta famosa.
Sí, que vosotros también tuvisteis la vuestra, desde luego.
Yo tuve una personalmente en la que se me apercibía de una sanción de 10 millones de pesetas.
Así es.
Entonces, bueno, que era un laberinto en los que no nos sabíamos mover, y en esos momentos nos echó un cable el ayuntamiento. Uh-huh. Recuerdo que Manolito Blanco, que era concejal en aquella época y estaba bastante vinculado a todo el tema de papeleo por su profesión de abogado, fue el que redactó los recursos y con el que iniciamos una estrategia para cambiar el nombre de la emisora, sí, y toda aquella película. Sí,
el
dial, muy curiosa, sí.
El dial del 106.5 al 107.4.
Eso se hizo todo en el mismo día.
Sí, 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 sí. Impresionante, porque por la mañana era radio articulada y por la tarde Onda Minera.
Exactamente, eso fue un día que lo planteamos perfectamente, y por la mañana ante notario, que lo hicimos traer de Cebalverde, pues hicimos el acto de cierre de la emisora, con su llave correspondiente, apagamos los equipos emisores, cerramos la puerta de los estudios y le entregamos la llave a Manolo Blanco, que era el concejal de del departamento en aquella época del ayuntamiento, delante del notario. El notario dio fe, con el acta que levantó el notario lo remitimos inmediatamente al Ministerio de Comunicaciones. Y por la tarde, que ya habíamos hecho una asamblea previa la tarde anterior en la que se había decidido el nuevo nombre de la emisora, por la tarde, y ya además se había anunciado a todo el pueblo, se había anunciado que a mediodía dejaríamos de emitir en 106.5, pero claro, a las 5 de la tarde volveríamos a tener 107.4 con el nombre de Onda Minera.
Así es, sí.
Y así lo hicimos, vamos, en el mismo sitio, para Manolito Blanco, nada más que se fue el notario y nos volvió a dar la llave.
Bueno, a partir de ahí, Juan Carlos, comienza una de las mejores etapas de la emisora ya municipal, ya Onda Minera. Tengo una lista de aproximadamente 30 personas que daban una programación desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Y si me permite, Juan Carlos, voy a leer porque hay nombres que a mucha gente le sonará. Fíjate, Tono, Fili, Salvador, Ana Belén, Fran, Isidoro, Hermi, León, Nicasio, Bermejo, Perejí, Pastó, Luis Matoñi, Toledo, Hipólito, Tony Mora, Castilla, Pedrero, Pereda, Roberto Cejudo, Cerrato, André Ángel, Miguel Ángel, Carlos Cartalla, Pepe Trigo, José Manuel Toledo, Acevedo, Solís, Carlos Hurtado, Tony Espinosa, Juanjo, José Moya, Miguel Moya, Ángel, Enrique, Felipe, Delicado, Campos. Bueno, es interminable la lista, ¿no? Es interminable. Y todas estas personas, Sin ánimo de lucro, totalmente desinteresadas, daban una parrilla de programación desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Impresionante, ¿no? Increíble.
Hasta las 3 de la madrugada en el
verano.
En el caso más corto.
En el caso más corto.
Los programas de por la noche se solían alargar. ¿Comprende? Depende de las copitas que nos quedaran por tomarnos ahí. Y si era el caso del amigo ya fallecido, Pepe Trigo.
Eso es.
Pues había sábados que daba que terminaba el programa y luego se iba a comerse los churros, ¿no? Él terminaba a las 7 o las 8 de la mañana.
Hay nombres del programa también muy llamativos. Fíjate, Desayuno Metálico, Nerva Metal, Alegres Mañanitas, Polvos Mágicos, Es Solo un Sueño, Álbum de Recuerdo, El Solo un Sueño lo hacías con Isidoro, ¿no?
Con Isidoro.
Exactamente.
Era nuestro gran, maravilloso programa, maravilloso por el cariño que le tenemos.
Sí.
Programa de la madrugada de los jueves.
Ajá. Postdata, El Tren de la Tarde, Línea Deportiva, ¿Qué y Cómo Pensamos?, que lo hacía Perejí con Pastó y después con Delicado. Perejí, el que todos conocemos, vamos, bueno, el que...
Yo recuerdo las tardes, las noches de verano escuchando estos maravillas, estos criminales o Marcando Paquetes.
Sí, sí.
Que eran los programas que él hacía en el verano con Pastó, Delicado y toda esta gente. Y eso era impresionante, impresionante.
Sí, sí.
La gente cantando la canción, que hay que recuperarla por todos los medios. El estribillo ese de qué maravilla escuchar la radio en la Juntanilla.
Ahí.
Eso hay que recuperarlo de donde sea.
Lo recordamos más con el Delicado, sí.
Y si no está en ningún sitio, la próxima vez que venga a Perejil, lo metemos en una habitación con el Delicado y que la canten. Y la grabáis. Porque en el CD de los grandes éxitos de los 20 años de Onda Minera, Radio Titulada, deberá de ir la de qué bonito es escuchar la radio en la Juntanilla, ¿no?
Sí. Más programas, con la mano en la batuta, o sea, con la batuta en la mano, perdón, Esto es lo que hay, Ante todo mucha calma, que fue el germen del Ritmo del Garaje, Una y Mil Noches Más, Deportes Articulados, Quejío, La Puerta Abierta, Bailando en la Oscuridad, Mermelada de Música, Historia de Aquí, Fabricado en España, bueno, era...
Made in Spain, sí.
Verdaderamente impresionante. Yo tengo una duda porque yo no recuerdo. Bueno, sí, en mi caso particular, sí, fui yo el que di el paso, ¿no? El que me acerqué a la radio y dije, yo quiero hacer radio. Era así, ¿no? Los chavales se acercaban y decían, oye, yo quiero participar de este invento, ¿no?
Sí, bueno, la gente... Se abría unos periodos en los que se presentaban solicitudes para hacer programas y eso se anunciaba por la radio.
Es cierto, espérate porque tengo aquí... Hoy me he traído una documentación impresionante. Aquí tengo, pues lo menos, yo no sé, debe de haber medio centenar de solicitudes para hacer programas.
Ah, pero que tú tienes las cartas.
Sí, yo tengo aquí todas las cartas y te puedes llevar varias sorpresas porque ahora te voy a poner un aprieto en quién era quien decía que sí o que no, porque hay programas que se rechazaban, ¿eh, Javi?
Sí,
que... Aquí veo un no, por ejemplo, a El Loco de la Radio. o a musiquísimos, o uno también a un curso de francés que querían dar.
Es que no sé, bueno, nos reuníamos en la comisión gestora, sabes que en aquella época no había director, había una comisión gestora de 4 miembros de la radio.
Eso es.
Elegidos por la asamblea, que estaba formada por todos aquellos que en esos momentos hacían programas. Y bueno, las prioridades estaban a la hora. Bueno, en el tema de siempre que había hueco se daba el programa. Con unos mínimos de calidad y que se viera un poco de... Pero los principales motivos que podían motivar la no aceptación de un programa es porque el tema ya se estuviera haciendo.
Sí.
O el tipo de música o el tipo de contenido.
Exactamente, que es el caso de muchas cartas que estoy leyendo aquí, que me estoy dando cuenta.
También que esa franja horaria para la que se solicitaba el programa estuviera ocupado ya por un programa consolidado, ¿no? Solamente era eso.
Exactamente.
No había animadversión hacia nadie, ni persecuciones, ni historias, como en algún momento alguien pues pudo, claro, dañado en sus ilusiones, interpretar erróneamente, desde luego.
La verdad es que tuvo que ser dificilísimo. Yo me imagino al entrenador del Real Madrid haciendo la alineación, Javi, porque después sí. Te las voy a pasar. Es que hay más de 50 solicitudes. Mire, te voy a leer una que fue admitida. Dice, con motivo de la nueva programación de invierno me dirijo a ustedes para solicitar volver a realizar el programa que hice el pasado invierno, Rock Magazine. Mi idea es que siga como antes, es decir, que sea diario y de una hora y media de duración, a ser posible de las 7 de la tarde a las 8 y media. Espero que tengáis en cuenta mi solicitud. Juan Carlos, ¿sabes de quién es?
De Nicky.
Ahí está. Muy un personaje que marcó una época. Estos días lo hemos estado recordando y además lo recordaba la gente, lo recordaba la audiencia. Ha sido uno de los mejores locutores que ha pasado.
Yo creo que es uno de los locutores, a mí me gusta utilizar esa palabra, de la radio de Nerva,
sí.
Que algún día, si llega el momento de empezar a hacer homenajes a gente que ha hecho radio, como a ti, como a Campo, a Nicasio, la juventud y los amantes de la música rock, deberíamos sí. De hacerle un homenaje en la radio.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
además sí. Yo creo que le vendía bien y es un tío que se curraba el programa y yo creo que en aquel momento estaba su programa de música situado a la altura de los mejores a nivel nacional.
Sí, señor. Además yo recuerdo cuando él se quedaba hasta altísimas horas de la madrugada recopilando, grabando música del
los
diario Pop.
Que tenía en aquella época.
Eso es.
Que hoy en día nos bajamos las últimas canciones por internet.
Eso
en cuestión
es.
De minutos. Y en aquella época tú tenías que sintonizar Radio 3, que era la puntera,
el diario Pop,
en unos radio cassettes que teníamos,
sí.
Y que no se escuchaba la FM en Nerva prácticamente bien en ningún lado, y de ahí tenías tú que grabarlo y ponerlo bien.
Eso
yo
es.
Siempre recuerdo una cosa, bueno, porque la evolución de la radio en muchísimos frentes ha sido impresionante, ¿no? Pero a nivel técnico, a nivel de pinchar música, por
sí.
ejemplo, empezamos de una manera tan rudimentaria, tan prehistórica, que es que no teníamos casco y cuando poníamos la aguja encima del disco,
sí.
Casi siempre salía o el final de la canción anterior a la que tú habías anunciado o la canción que habías anunciado ya empezada.
Sí, sí.
Y entonces Nicasio fue el primer locutor de Onda Minera, y esto está solamente a la altura de los mejores, que hablaba, cuando estaba presentando una canción, hablaba del grupo, hablaba de la canción, iba sonando un poquito la musiquita y justo cuando él dejaba de hablar,
sí, sí.
Cantaba el cantante del grupo. Uh-huh. ¿Eh? Eso era muy difícil de hacer y eso lo tenía él perfectamente estudiado.
Uh-huh.
Y era el primero que mezclaba un disco con otro de tal forma, bueno, que era de una forma muy llamativa, que aquí no lo hacía nadie con la habilidad que lo hacía él. Luego uh-huh. ya vinieron otro y ya llegó lo de los CDs y ya no sé cómo se hace siquiera.
No, ahora es mucho más fácil, ahora se pone solo, vamos.
Sí, pero eso de pinchar, de mezclar una canción con otra, no sé si se puede hacer con los CDs.
Sí, sí se puede
sí,
hacer.
Claro.
Tienen también los revolucímetros.
Claro, claro.
¿Sabes? Pero sobre todo yo recuerdo lo que estaba diciendo Juan Carlos. Y sí, es verdad, yo Nicasio, por ejemplo, me enseñó a mí cómo con platos de disco,
exacto.
Con los Technics, se iba mutando la revolución de uno con la del otro, equiparándolo para hacer las mezclas,
ahí está.
¿Sabes? De hecho, él estuvo pinchando en prácticamente de las mejores discotecas de la provincia,
sí.
Como la Sulfasaurus de Matalascaña y un montón de buenas discotecas.
Bueno, tú recuerdas siempre que yo te dije un día que porque no hacías radio, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues a Nicasio le dije un día... Ahora me estoy acordando cuando se abrió el Manhattan la primera vez ahí en la calle del Pilar.
Sí.
Que no sabían quién iba a poniendo música. No sé, no se había puesto todavía en Nerva un bar donde se pusiera alguien expresamente a poner música. Yo lo recomendé a él. Digo, hay un tío que sabe mucho de música que te puede poner marchita aquí, y fue un éxito también.
Sí, sí. Bueno, mira, más cosas, más cartas que tengo por aquí. Isidoro, Miguel Ángel y Juan Carlos. Dice, solicitan dos horas, un día a la semana por las tardes. El nombre del programa está sin decidir. El contenido sería variado: reportaje, sección Yo Protesto, temas candentes tipo Con la Venia y un resumen al estilo informe semanal. Y después tiene otro de 5 a 7. De tertulia, dice, en un ambiente tranquilo, relajado, pretendemos con la presencia de invitados tratar temas interesantes, agradables, algunas veces intervendrán los oyentes, posibles temas, pues las sociedades de la localidad, la educación, aquí tienes puesto también algo de barrios, algo... grupo El Problema de la Mina, Asociación de Comerciantes, en fin, se quería dar una sensación de más formalidad, ¿no? Hemos estado recordando estos días Postigo, Acevedo, Toledo, cómo la radio era más informal, cómo los programas eran eminentemente musicales. Aquí ya se decide dar un pasito más, ¿no? Ir más allá, con una tertulia, con cosas que le interesan a la gente, ¿no? Al vecino, además de la música.
Sí, hubo un momento que... ya vosotros lo sabéis, la gente también se acordará, importante, en el que un grupo de personas de los que estábamos en la radio pensábamos que la radio debía de convertirse en una emisora participativa y comprometida con la sociedad de Nerva.
Eso es, ¿eh?
Que deberíamos de dar un paso de compromiso con nuestro pueblo para estar presente en aquellas situaciones y temas candentes de actualidad que la gente necesitara mayor información. Y entonces pues planteamos la necesidad de meternos en ese mundo del cual se salieron otros. Porque la gente votó mayoritariamente por esa opción.
Por esta opción, claro.
No íbamos a dejar de poner música, todos tipos de música.
Exacto.
Pero también íbamos a preguntarle al responsable de cualquier área del ayuntamiento esto por qué pasa,
claro.
Cuándo se va a solucionar. Queríamos abrir los teléfonos para que la gente preguntara,
claro.
Queríamos sentar en una misma mesa a personas que pensaran de diferentes formas sobre un mismo tema. Y bueno,
había que avanzar.
Había que avanzar, y eso era atrevimiento, y eso era una radio viva, y te podías quemar. De hecho, en algunas ocasiones nos llegamos a quemar un poco, pero bueno, eso forma parte, eso le pasa a Iñaki Gabilondo también. Nosotros que éramos simples principiantes aficionadillos de pueblo, pues naturalmente cometeríamos nuestros errores y ya está, pero que no hay que darle mayor importancia. Y lo del atrevimiento era algo que estaba muy presente y que ojalá vuelva otra vez a estar por ahí y vigente, ¿no?
De forma paralela a la programación se intentaba formalizar también, digamos, la parte burocrática, ¿no? Administrativa. Crear unos estatutos que no se han llegado a aprobar hasta esta última etapa. Se empezaran a levantar las primeras actas de asamblea o a realizar las primeras memorias. Se empezaba a llevar un estado de cuentas importante también, Juan Carlos, a raíz de que la emisora ya empieza a generar ingresos publicitarios.
Sí, eso también hubo que decidirlo. Necesitábamos ingresos para comprar discos porque ya los equipos empezaban a ser nuestros, desde aquel famoso chiringuito que hicimos en San Antonio, unos cuantos de la emisora, para recaudar fondos y comprar unos equipos de música nuestros y una emisora más en condiciones. Y necesitábamos, bueno, había programas ya con una cierta calidad que necesitaban cada mes una inversión en música, etcétera. Entonces hubo que plantear encima de la mesa la conveniencia o no de abastecernos económicamente de cuñas publicitarias de los comerciantes de Nerva y de la localidad. También hubo sus pros y sus contras, porque eso era ilegal. Bueno, todo era ilegal.
Todo,
entonces eso decimos, bueno, es que todo lo que estamos haciendo es ilegal, pero bueno, hay que arriesgarse por 40 duros a anunciar a Bar La Poli o repuesto hurtado, tampoco sí. Te vas a fusilar, vamos.
Quédate, que tengo aquí una programación también de publicidad. No te la pierdas, Javi. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, ¿eh? Atento al dato. Rafael López Fáez, Gráficas Nerva, Barrientos, Carmelita Camacho. ¡Carmelita Camacho!
Sí, sí.
Insisto. Hotel Vázquez Díaz, La Poli, como ha recordado Juan Carlos. San Miguel, no sé San Miguel qué sería. Pues,
con la cerveza.
La cerveza San Miguel, ¿no? La Piscina, Pepi Lozano, Olga, La Cruz Campo también. Claro, esta se picaría con la San Miguel y diría, ¿cómo que no voy a salir yo?
Claro, ahí estaba.
Los Faroles también están por aquí. Bueno, sí, esto sí, es impresionante, vamos.
Sí.
Bueno, y era un buen espectáculo el tema de las grabaciones de las cuñas.
Sí, lo recordábamos el otro día con el Fili, la famosa cuña de los bautizos, que no había manera de salirle y que se quedó así, vamos, que se quedó con lo de los bautizos, vamos.
El amigo Fili también ha estado presente en la radio desde el principio, ¿no?
Bueno, hacía lo del desayuno metálico, ¿no? Lo del Nerva Metal, hemos recordado. Se abría la radio por la mañana con Emi Metal.
Bueno, también hay que decir una cosa, que yo no sé si en alguno de estos días lo habéis llegado a decir, es que, bueno, si estamos en el 20 aniversario de la radio de Nerva, y hubo un momento en que la radio cambió de nombre,
sí,
y se hizo una asamblea en la que se propusieron mogollón de
sí,
nombres.
Sí, lo hemos comentado.
Radio Burbuja.
Que salió Radio Burbuja de Nicasio, Radio Candil, del Isidoro.
¿Pero habéis comentado quién dijo Onda Minera?
No, eso no.
¿Y no lo sabe?
El Fili.
Claro.
No me digas.
Sí, hombre. Fue él el que dijo Onda Minera.
Bueno, la verdad que no nos podríamos llamar de otra forma con las minas al lado, ¿no? Yo no sé si la gente pensó. Bueno, yo sí recuerdo aquella votación y yo con todas las consecuencias.
Yo recuerdo también aquella votación que fue en el salón de actos del ayuntamiento.
Ahí es.
Y bueno, había muchos nombres bonitos y había nombres modernos, etcétera. Y yo recuerdo que yo hacía especial hincapié entre la gente para que decidiéramos un nombre que pasara al que fuera un nombre con importancia y
claro,
significación dentro de Nerva y de la cuenca, claro, que abarcáramos un poco más allá de Nerva, que le quitáramos la posibilidad a posibles emisoras que se abrieran en Río Tinto que la gente, que pensáramos con horizontes más amplios,
claro,
aunque fuera bonito Radio Luz o Radio Luna o Radio Burbuja, que el nombre significara algo más.
Tenía que tener un sentido.
Y el amigo Fili, que ya pues se le ocurrió aquello.
Sí, sí.
Cuadró
sí.
Bien lo de Onda con Minera y mira, Onda Minera, pues Onda Minera. Y ganó.
Más cosas. Javier, por aquel entonces se hacían encuestas también, cuestionarios. Sí. Hay una muy interesante de unas 500 personas, se encuestaron a 500 personas aproximadamente,
sí,
y venían a hablar de la necesidad de que el ayuntamiento subvencionara de alguna manera a la emisora. Bueno, veían necesario un teléfono, que por lo visto no había.
El teléfono lo explicaron perfectamente ayer, vamos. Eso era espectacular.
Mayor responsabilidad, más formalidad. Y en cuanto a programación se refiere, pues una demanda que siempre ha estado presente ahí, ¿no? Música, concursos, información, entrevistas. Es una buena manera, es una costumbre que se perdió y que hay que recuperar, de sondear, de cuestionar, de preguntar a los vecinos, no sé, de seis en seis meses o de año en año, cómo va la cosa, porque son ellos los que te dicen realmente cómo va la cosa, ¿verdad?
Claro, hombre, eso es importante. Además, ahora hay muchos medios, el ayuntamiento tiene mucha gente trabajando, nada más que le tienes que pasar el material y te lo hacen rápidamente.
Uh-huh.
Antes fuimos nosotros los que la trabajamos sin ningún rigor científico, desde luego, vamos. Pero bueno, nos daba una idea aproximada.
Exactamente.
De lo que la gente quería.
Claro.
Juan Carlos,
dime.
Yo te quería hacer una pregunta porque siempre tú fuiste el primer director de la emisora. En una etapa en la que se empezaba, sin perder la frescura, pero se empezaba a ser más serio. A ti te gustaba que las cosas se hicieran, como tú bien decías, con un mínimo de calidad y sobre todo con un mínimo de exigencia. Y yo creo que tú eras recordado como uno de los directores más duros
sí.
que hubo.
Pues yo no lo sé.
Yo tengo alguna anécdota dramática contigo.
Yo también. Nos aprovechamos ahora, Javi.
Sí, sí.
Pues voy a contar yo la primera.
Venga.
No hacía ni siquiera el ritmo del galés ni ante todo mucha calma. Llegó un momento, claro, la primavera, la sangre altera, uno con 16 años, pues tú me dirás, ¿no? En el salón de actos del ayuntamiento nos dio por decir que íbamos a poner música en directo y que entrara toda la gente que quisiera bailar. Allí se me presentaron lo menos 50 personas, ¿sabes?
Aquello es que desvarió. El programa era un espectáculo.
Sí, sí, no, desvarió de tal manera que al instante se presentó Juan Carlos con otros miembros de la comisión gestora, porque él entonces era comisión gestora, y no veas el bullón que nos metieron. Sí, vamos, sí. Nos cortaron el punto de una manera tremenda.
Pues bueno, no me acuerdo en absoluto.
No, no, pues sí, pues sí.
Pues yo tengo dos.
Perdona, perdona un momento. Es dime. Que tenéis que comprender que en aquel momento, a cada instante, como era un trasiego tan impresionante el que había en el ayuntamiento con el tema de la radio, a cada instante me estaban dando quejas los municipales y los concejales, ¿sabes? Los municipales era un problema constante, ¿eh? Había dos puertas, alguna vez había que cerrar la grande y todo el mundo tenía que pasar por delante de los municipales. Los municipales, cuando pasaban unos cuantos chavales por delante, se mosqueaban y tampoco los dejaban pasar.
Sí.
Es que era mucho trasiego, hombre. Javier.
Yo tengo dos anécdotas. Bueno, la primera... Yo, cuando entré la primera vez, fue en los altos del ayuntamiento, yo hacía el Fabricado en España con el amigo Joe, con Tony Espinosa, y a medida que ya fui entrando, Juan Carlos me dice, mira, tú vas a estar de controlador, y siempre que haya alguna hora muerta o algo, tú vas a estar hablando, presentando música, leyendo cosas de revista y demás. Y aparte, pues controlaba programas. Y a mí ya todo el mundo, Salvador y todos los que estaban, me decía, el día que te toque controlar Juan Carlos, te va a cagar.
¿Sí?
Porque era muy exigente, ¿no? Y recuerdo que fue una mañana cuando él tenía un programa que se llamaba Día a Día, que entonces me dice por línea interna, dice, prepara a Víctor Manuel. Y cuando tengo ya a Víctor Manuel preparado, ojeando el periódico, se pone a leer una noticia del Camarón y de momento dice, y ahora vamos a escuchar Camarón. Y salió Víctor Manuel. Y cogió el micrófono, ni corto ni perezoso, y dice, bueno, pues no escuchamos a Camarón porque el controlador no quiere. Y no se me olvidará nunca. Y la segunda fue cuando tú hacías un magnífico, maravilloso programa con Nicasio que se llamaba Ningún Tiempo Pasado Fue Peor.
Ahí está. Y... ese fue mi último programa en la radio.
Bueno, pues casi es el mío también. Porque la primera fue equivocarme en la sintonía. Con otro nombre que era muy parecido. Y Nicasio dándome caña, tú también. Total, que incluso cogí y me fui ese día, ¿no? Pero sí, evidentemente pero al fue, día siguiente fue, regresé.
¿No? Pero que fue por el Nicasio esa noche.
Sí.
Yo no fui el que te metió la bronca.
Es verdad.
Bueno, vamos a despedir ya a Juan Carlos, pero lo vamos a hacer hasta el sábado, ¿eh? En el Paseo de Nerva, porque íbamos a tener otra tertulia, pero ya hablando de futuro.
Perdona un momento, sí. Que te interrumpa, que me gusta tanto interrumpirte cuando vas a terminar.
La verdad que sí.
Hablando de curiosidades, de sintonía de los programas y demás, ¿vosotros os acordáis de cuando llegaban las elecciones y hacíamos el informativo en los programas de la radio los primeros años, antes de hablar de lo que decían los partidos políticos y demás, la música que le poníamos de fondo?
No, yo no me acuerdo.
¿No se acuerdan?
No, yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Javi? Yo no me acuerdo.
Sí.
Bueno, había elecciones, tanto municipales como de cualquier sitio, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, había que dar un pequeño noticiario entre informal y serio sobre cómo iban los acontecimientos, ¿no?
Sí.
Y yo siempre decía esas noticias, no en plena campaña a lo mejor de elecciones municipales de Nerva, ¿no? Sino de otras más generales.
Uh-huh.
Para que la gente no se sintiera tan ofendida, yo siempre daba esas noticias con la canción de auto de fondo de los fantasmas. Ya están aquí los fantasmas, siempre los mismos fantasmas.
Nadie te llegó a decir nada, entre otras cosas porque no sabrían a lo mejor nada de la canción, ¿no?
Claro, seguramente eso.
Oye, ¿y cuando ya teníamos el ganador, qué ponía? ¿Joaquín Sabina, hombre blanco, a hablar con lengua de serpiente? ¿O?
No te creas que las canciones de Javier Craje también se ponían mucho en aquella época, ¿eh? Por cierto, ha salido un disco homenaje ahora para él y está muy bien.
Bueno, lo dicho, empezamos a Juan Carlos para el sábado a las puertas del ayuntamiento y ya para hablar del futuro de la emisora. Juan Carlos, un placer haberte tenido aquí.
Venga, igualmente.
Un saludo.
Hasta luego,
Juan Carlos.
Nos vamos a poner en contacto también. Hemos tenido al que fuera primer director de esta emisora, por cierto, elegido por los compañeros de la misma en una asamblea. Bajo su mandato yo destacaría la realización de del seguimiento de las primeras elecciones municipales, las de 1987. Desde entonces se marcaron unas pautas que se han seguido manteniendo año tras año hasta las últimas elecciones municipales, con corresponsales en cada uno, con enviados especiales en cada uno de los colegios, y desde que abrían las urnas hasta que se cerraban era lo que yo más destacaba. No sé si tenemos ya al director de MRTV, a Manuel Chaparro, al otro lado del hilo telefónico.
Estamos en ello.
Estáis en ello, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, comentar o recordar, Javier,
sí,
que hoy estamos haciendo radio en la Fuente Tomé, concretamente en el Colegio Maestro Rojas de Nerva, y que aquí esperamos a partir de las 11 de la mañana a sus vecinos o a los representantes de sus vecinos, de la Asociación San José Obrero y de la Asociación La Garza, que son las dos que engloban este barrio de la Fuente Tomé, a una de las entradas de la localidad. Por cierto, que la vista que tengo aquí, lo que tengo enfrente es la iglesia y el ayuntamiento, o la torre del ayuntamiento, y lo siempre dicho y trillado en este pueblo, ¿no?, que lo civil está por encima de lo eclesiástico, ¿no? Y es que se ve perfectamente como la torre le lleva 13 metros a la iglesia de Nerva.
Juan Antonio,
sí.
Hemos hablado con el director de la Onda Local de Andalucía y, bueno, no será posible que le tengamos en antena hasta aproximadamente las 11:30.
Bueno, pues entonces ya lo abordamos a esa hora, vamos a ver. Y si no a las 11:30, pues a partir de las 12, porque seguramente a esa hora estaremos en plena conversación con los vecinos.
Pero tú sabes que las mañanas siempre son ocupadas y para Chaparro, sí, mucho más.
No, y además es que él curiosamente ahora estará dando clases en la
Eso
Facultad
es.
De Ciencias de Información de Málaga, porque compagina la dirección de MRTV con su verdadera profesión, que es la de profesor en esa facultad. Bueno, en cualquier caso ya recuperamos esa conversación más tarde, porque seguramente Manuel Chaparro nos tendrá que contar cosas también muy interesantes de aquella municipalización, no solamente de nuestra emisora, sino de otras tantas que hoy forman parte de MRTV, más de un centenar que buscaban en EMA pues un apoyo para eludir las mil y una trabas burocráticas que ponía la administración para que las emisoras de radios locales no tuvieran futuro,
claro,
y murieran, ¿no?
Sí,
bajo ese vacío legal que en el que se escudaban.
Evidentemente, y nos lo podrá ratificar luego Manolo Chaparro, pero toda esa historia que comentábamos con Juan Carlos Cerrato, de cerrar la emisora una mañana con un nombre, abrirla por la tarde con,
sí,
otra, serán historias muy similares, ¿verdad?
Claro, en todas.
Claro.
Era el pan nuestro de cada día en todas las emisoras municipales.
Eso es.
Porque era lo que se recomendaba, y seguramente más de una pues habría cambiado incluso tres o cuatro veces de nombre, ¿sabes?
Uh-huh.
En fin, era una manera, insisto, de eludir aquel vacío legal hasta que se creó la definitiva ley que amparaba el derecho de las radios locales a ejercer la información a sus ciudadanos, ¿no? El principal objetivo de una radio local.
Bueno, pues Juan Antonio, ¿qué te parece que hagamos? ¿Escuchamos otro temita,
claro,
musical?
Claro, vamos a poner algo de música, que
eso es.
Con tanta música que nos dicen los oyentes que necesitan escuchar en esta emisora de radio, y estos días lo que menos estamos poniendo es música.
Pues sí, la verdad
aunque
son tantas cosas que contar.
Exactamente, tiene su razonamiento, vamos.
Muy bien, pues son las 10:53, las 5:53 si nos escuchan por la tarde, y nos vamos a quedar con otro temita musical que Carlos suelta ya de forma inmediata. Estos son los chicos de la tienda de animales domésticos. Esto es Pet Shop Boys. We'll be right back.
Pues como bien nos recordaba anteriormente Juan Carlos Domínguez Cerrato, existían esos vacíos legales en aquellos tiempos donde las emisoras municipales eran perseguidas, y era algo tan fácil, como estuvimos comentando con él, como cambiarle el nombre, cerrarla con el nombre anterior y abrirla con el nombre nuevo, ¿no? Y ser casi otra emisora en el mismo sitio a la misma hora. Bueno, pues Juan Antonio. Juan Antonio.
Sí, sí, aquí estamos.
De todo ese vacío legal,
sí,
y de todas esas curiosidades, nos puede hablar un hombre que tenemos ya en antena y que se llama Manuel Blanco y que es abogado y que su conocimiento de la ley pues propició que se pudiera hacer pues esa trampilla legal. Manolo, sí. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Bueno, cuéntame cómo era aquello, cómo se cerraba una emisora por la mañana y se abría por la tarde con otro nombre.
No, simplemente se justificaba y una orden de cierre, y lo que hicimos fue justificar mediante un acta notarial el cierre de la emisora, de onda articulada, de radio articulada. Y entonces creamos una emisora a la media hora aproximadamente, mientras tomábamos café con el notario, que nos había cerrado la emisora, pues... una emisora que se llamó después Onda Minera.
Eso es.
Bueno, que en ese momento ya se llamó Onda Minera, ya los chavales tenían pensado el nombre. Y por la tarde se empezó a emitir. Yo creo que se empezó a emitir a la hora y media, pero bueno, digamos que oficialmente se empezó a emitir por la tarde. Y a partir de ahí ya se empezó todo lo que fue el movimiento ya legal para tener una radio sin ningún tipo de problema.
Manolo,
Ronda, etcétera, etcétera, dime.
Sí, había mil y una trabas para impedir el funcionamiento de las radios locales por parte de la administración. Algo incomprensible,
de la administración,
¿no?
De la administración y de una serie de particulares.
Uh-huh.
Y de una serie también de partidos políticos.
Sí. Que no les interesaban, desde luego.
No les interesaba.
No había manera.
No había manera. Además, la radio, y eso sí lo podemos llevar a gala, la radio, por lo menos nosotros siempre la hemos considerado algo independiente. Algo totalmente independiente del poder. Los chavales hacían lo que consideraban oportuno, que además habían sido los verdaderos creadores y los que se habían luchado por esa radio, y nunca nos metimos nosotros en que esa radio fuera libre y entrevistara quien le diera la gana.
Había que agudizar, desde luego, mucho el ingenio.
Mucho el ingenio, y además de medios ninguno. No había medios ninguno, el ayuntamiento a lo mejor regalaba un micrófono, otro particular regalaba otro micrófono, claro, medios particulares todo.
Por cierto,
medios públicos no hubo hasta el año 90.
Exactamente. Por cierto, Javier, que tú recordarás conmigo también que Manolo ya tuvo que actuar en una segunda ocasión, en la etapa en la que el que les habla ya empezó como director, y ir a Valverde del Camino a recoger... pues no sé cuántos cientos de discos que previamente se habían requisado porque no se pagaba la ESCA. En fin, otro problema más,
espérate,
que tuvo que estar ahí presente.
Y espérate, porque aquella etapa, cuando entraron 9 guardias civiles con perro y todo, me cogió a mí allí por la tarde.
Sí.
Que por cierto, hasta el brigada de la Guardia Civil cogió una botella de agua que yo tenía para darle de beber al perro sin pedirme ni permiso. Y eso recuerdo, entre otras cosas,
mal, ¿eh?
Que de esos cientos de discos que se requisaron, no aparecieron ni la mitad luego, ¿eh? Eso lo tengo que decir.
No, ya eso, no veía esa parte, no la conocía yo. Pero sí es cierto que, es cierto que fuimos a Guado Barberda a recoger los discos.
Sí, señor.
Ya se hizo de forma efectiva, las cosas como son, ¿no? Ya de forma efectiva, incluso, además, por parte de los funcionarios que había allí, jueces y demás. Hombre, si nos invitáis a la radio, si hacemos un programa, etcétera. O sea, ya se hizo más de forma efectiva.
Era otro ambiente.
No, otro ambiente. Y además, lo curioso es que a nivel de calle, a nivel de profesionales, todo el mundo creía en la radio pública, en la radio de cerquita de casa. Creía todo el mundo. Y además, mira, una anécdota que yo recuerdo. En la elección del 87, los debates, la gente los escuchaba en los bares y sacaban el altavoz a la calle. El mercantil, el centro, sacaban el altavoz a la calle. La gente escuchaba el debate mientras se tomaba el café. Me acuerdo de eso como detalle y como algo. Yo creo que no se debería de perder, porque la batalla a nivel particular de cada uno, porque esto se viene y dice, bueno, sí, abogado, bueno, oiga, que esto se hacía a nivel particular mío como persona, yo por esto no cobraba, cuidado, y los chavales hacían lo mismo, los chavales no cobraban absolutamente nada, había una sección de deporte, había una sección de reporteros, los chavales cuando había elecciones de su dinero llamaban desde la cabina, yo creo que perder ese espíritu, perderlo, aunque ahora lógicamente se cobre por una profesión, estaría bueno también, ¿no?
Exactamente.
Pero que no se pierda ese espíritu.
Hay que progresar en todos los sentidos con ese espíritu, de
salud. Pero con el espíritu, que no se pierda.
Eso es.
Se pierda tampoco el sentido de la crítica, el sentido de la libertad, de lo que es una radio totalmente libre e independiente.
Pero Manolo,
eso es importantísimo, dime.
Manolo, eso de que lo que ocurrió aquí, de que se cerraba por la mañana, se abría por la tarde con otro nombre, era la realidad recalcitrante de todo el país casi, ¿no?
No, pero es que eso era, claro, eso, mira, eso no es que fuera un vacío legal, eso era un océano de vacío, claro. Entonces, nadie se le había ocurrido regular, como pasa siempre en este país, nadie se le había ocurrido regular algo que estaba en la calle.
Claro.
Aquí siempre, y es verdad, siempre tenemos ese, no sé por qué, la legislación siempre ha ido por detrás de la sociedad.
Eso es.
Siempre se ha legislado mal y tarde. Y en esto no podía ser de otra manera, mal y tarde.
Eso es.
La gente ya estaba haciendo radio, demandaba radio, quería saber. Lógico, los cercanos. Por ejemplo, mira, la televisión. Te puede servir de ejemplo.
¿Sí?
La gente que se quiere ver, pues quiere ver a su niño cómo toca la guitarra, quiere ver una actuación, quiere ver su pueblo, quiere ver la calle tal o quiere ver la vecina tal.
Claro.
En la radio entonces pasaba lo mismo. ¿A quién querías tú escuchar? O a tu alcalde, a ver qué decían. A fulanito que había estado en el partido de balonmano, a ver qué decían. Y tres cositas más.
Y que precisamente eso, Manolo, no te lo ofrece una cadena generalista.
Es imposible.
Y no digamos nombre, pero no te lo ofrece. No. Es imposible que te lo ofrezca una cadena generalista.
Pero claro, además es totalmente imposible, primero porque lo que abarca es muchísimo.
Claro.
Segundo porque se centra en qué, lo más grande, lo más poderoso.
Claro.
En lo que supuestamente al mayor número de gente le puede interesar.
Exactamente.
Entonces, bueno, oye. Tú tienes que tener tus pequeños rincones y tus pequeños momentos. Y tus pequeños momentos, oye, pues son esos. Tu radio local, tu televisión local, y tu rato de esparcimiento a nivel de lo que tú quieres, de lo que tú conoces y de lo que tú más rozas.
Oye, una curiosidad, Manolo, para terminar. Con la cercanía y el contacto tan íntimo y tan estrecho que tú has mantenido con la radio, ¿te dio en algún momento para hacer algún programa?
Sí, señor.
Comenta, comenta.
No, para hacer un programa y dirigir un programa, no, nunca. Eso sería un atrevimiento por mi parte. Para eso estáis vosotros, además.
¿Colaboraba pero en tertulias?
¿Qué? Tertulias, sí. Y sí. Colaborar algunas veces, por ejemplo, algunas veces por la noche, sí, sí me gustaba. Bueno, me gustaba alguno, ¿no? De llevarnos libros de poesía, recitar poesía. Hablar de deporte algunas veces. Tengo pendiente con un amigo mío que trabaja ahí en la radio, que es bético, una pequeña tertulia sobre Betis, Sevilla, sí, Sevilla, Betis.
Lo que pasa es que ahora mismo
vamos
te machaco
un poquito de Madrid y Barcelona, y que no se enfaden ni los madridistas ni los del Barça.
Eso es.
Pero vamos a hablar un poquito de los cercanos, ya que tanto cacareamos hoy de nuestra cercanía. Vamos a hablar un poco de lo nuestro. Eso lo tengo pendiente. Me ha picado el gusanillo, pero no, eso sería un atrevimiento, bueno, una osadía.
Anda, Manolo,
vosotros. Dime.
Javier, ya tengo por aquí a los vecinos de la Fuente de Tomé dispuestos a hablar de su barrio.
De acuerdo.
Así que me dais 5 minutos y muy comenzamos bien la tertulia.
Pues Manolo... Manolo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, no la merece.
Y contarnos aquella odisea, ¿no? De sobre todo en tu parte tener que estar con la complicidad de la gente de la radio y también de la justicia, ¿no? Con mano izquierda.
Eso es para contarlo, te digo, tranquilo.
Eso.
En plan tertulia, ¿no?
Lo haremos. Muchas gracias, Manuel.
A vosotros, un abrazo. Hasta luego.
Eran las palabras de Manuel Blanco, abogado, quien en aquellos tiempos pues fue uno de los encargados de contarnos a todos cómo era ese vacío legal que existía y qué era lo que se podía hacer, pues para lo que estábamos comentando, ¿no? De cerrar una emisora con un nombre por la mañana y abrirla por la tarde con otro nombre distinto. Y aquí paz y después... Gloria. Bueno, pues lo que hacemos es poner otro temita musical, porque ya, como nos decía Juan Antonio Hipólito, está preparado con los vecinos de la barriada de la Fuente Tomé, barriada de la Garza, barriada San José Obrero, que nos van a contar muchas cosas sobre su barrio. Y es que el barrio para cada uno, el barrio de cada uno es el barrio más bonito del mundo. Un poquito de música, Carlos, que Carlos es otro de los grandes DJ que tenemos en la historia de la radio, Este sí que sabe manejar lo de los revolucímetros, de los compas y todo este tipo de cosas. Un poquito de música.
la radio municipal cumple 20 años.
Soy Manuel Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, y me quiero unir a la felicidad de todos los profesionales y todos los oyentes de las radios de EMA por haber cumplido 20 años en este vigésimo aniversario. Para un medio de comunicación, para una radio, estar 20 años ofreciendo información y también ocio, cultura a muchos oyentes, pues indica la consolidación y la madurez de la radio y de este medio de comunicación. Por lo tanto, es una buena fecha, felicidades, y lo que espero y que deseo es que se puedan cumplir como mínimo otros 20 años más.
EMA RTV, 20 años creciendo contigo.
Pues sí, está buena, está buena la mañana. Hace una temperatura agradable, sobre todo una temperatura que disfrutará nuestro compañero Juan Antonio Hipólito allí en el Colegio Maestro Rojas, y sintiendo el latir de un barrio, la Fuente Tomé, con esas zonas emblemáticas, Barriada de la Garza, Barriada San José Obrero, en fin, que estará rodeado ya de mucha gente, ¿no, Juan Antonio?
Aquí estamos, que esto parece el ventoso, por el viento que hay, ¿eh?
Sí,
por,
¿no?,
el viento y los eucaliptos, porque vamos, la carpa no nos ha salido a volar ya de milagro, porque la hemos amarrado a los banquitos que están aquí en el colegio, si no ya hubiera salido volando. Bueno, y muy bien acompañado ya por Mari Carmen, Pilar, Rosalía, Rosario y Paquín, de la Fuente Tomé, no sé si decir, y ustedes ya me corrigen, si de la Fuente Tomé o especificar de la Barriada San José Obrero. ¿Qué hacemos?
La Barriada San José Obrero suena mejor. Suena mejor, pero la gente lo conoce por Fuente Tomé.
La gente lo conoce por Fuente Tomé. De siempre, sí, se ha conocido por la Fuente Tomé.
Siempre, de siempre, de siempre.
Porque ¿qué fue primero, la Fuente Tomé o la Barriada San José?
No, yo cuando me vine, ah, pues ya tenía el nombre puesto.
¿Ya tenía cuál? ¿La Fuente Tomé?
La Fuente Tomé. La Fuente Tomé. Hace 20 años que vivo ahí, ¿no? De siempre ha sido la Fuente Tomé.
Porque la Barriada de la Garza fue después, mucho después.
Bueno, no, y eso queda luego después.
De los bloques de la Barriada de la Garza podemos estar hablando de unos 20 años, si acaso,
menos,
¿no?
Menos. Menos.
Y de la Barriada de San José Obrero, ya de las primeras organizaciones en bloque que se hicieron, ¿no?
Puede ser,
claro. ¿Serían las primeras casas en bloque que se hicieron en Nerva? ¿Puede ser?
Sí, seguro.
Seguramente, ¿no? Con toda seguridad.
Yo creo que segurísimo.
O sea, que estamos hablando... ¿Cuál?
El Peral.
¿La Barriada de Nuestra Señora de África? Pues por ahí tiene que ser.
Por ahí.
A ver si algún oyente nos puede aclarar esta duda que nos acaba de surgir. ¿Qué fue primero? ¿La Fuente Tomé, la Barriada de San José Obrero o la Barriada Nuestra Señora de África? Y ya están por aquí las de la Asociación de Vecinos La Garza, que os tenéis que sentar.
Acérquete para acá.
Sí, yo no sé, uno por lo menos, ¿eh?, que se siente por aquí, y los demás a ver cómo nos la podemos arreglar, porque nos hemos quedado sin silla. Bueno, señoras, hemos estado comentando durante estos días que hemos estado en Santa Ana, hemos estado en El Ventoso, en el Pozo de B, pues cómo es el barrio, cómo son la gente del barrio, cuánto tiempo llevan viviendo aquí. Ya hemos hablado de que la Barriada de San José Obrero es una de las más antiguas del municipio, como bloques de comunidad, me refiero. ¿Pero ustedes llevan toda la vida viviendo en la Fuente Tomé o sea,
yo llevo 34 años.
¿34 años?
35.
35 en la Fuente Tomé. Rosalía es la que acaban ustedes de escuchar, ¿eh?
Y yo igual, porque soy la hija. También la hija.
¿Y ustedes también?
Yo no me acuerdo ya de cuánto, pero vamos, muchos años y hace. Yo no me acuerdo ya.
¿Es la que lleva menos tiempo? Porque
no, otra más.
Soy de Campillo.
Ajá.
Y llevo
21 años. Y de Campillo. Bueno, y... este micrófono me lo tenéis que coger por aquí, porque esos dos van por allí y este lo tenéis que coger vosotros por aquí. Y la nueva que llega, la más reciente, ¿cómo ve el barrio? ¿Cómo es?
Hombre, ha mejorado. Uh-huh. Porque antes estaba como de pena. Hasta de menos pena, pero vamos. Ahora está mejor. Uh-huh. Pero pintaron, estaban las calles arregladas. Cuando yo estaba no tenía acera, no habían hecho los garajes por detrás. Uh-huh. Porque era un llano de tierra y de hierba, vamos. y ahora está aquí.
¿Y ustedes? Esperemos, ¿qué opinan? ¿Es así?
Sí, claro,
es
así.
No, no, ese barrio ha experimentado.
Yo vine, estaba todavía peor que cuando vino ella. Pero hace 25 años y estaba todavía peor, ya ha mejorado mucho, claro.
Bueno, yo recuerdo que todo esto era
cerro
y todo eso. Y los bloques de aquí de la barriada de la Garza, pues era un cerro en el que yo jugaba cuando era un crío, con Tony, que está de cámara hoy. Y bueno, con todos los críos, todos estábamos sí. Y estaban
un
cerro.
Ya no, ya no,
tampoco
estaba mucho caldito.
Llegué, tampoco estaba
claro.
El colegio.
¿Y se acuerdan ustedes de la fuente?
Claro,
de la fuente, de la
fuente.
Eso nos haya mantenido.
Qué pena. Una pena, sí que es una
pena. ¿Por qué lo quitarían? Es una pena, aunque no hubiera agua.
Pero por lo menos tuviste ahí la.
Como recuerdo, como signo, como emblema, ¿no? Porque. ¿Cuánta gente habrá bebido de la fuente esa?
Por seguro.
¿No? Cuando más había abastecimiento, ¿no?
Claro que sí.
¿Rosalía iba usted? ¿Se acuerda usted cuando iba por Cántaro?
Hombre, claro, a tomar? Claro que sí, que me acuerdo.
¿Y se llegarían a alcanzar hasta colas y todo para
hombre, coger? Hombre, claro, coger? Los cántaros en fila.
Y a ver, sí, ¿verdad? Hombre, es verdad, yo me acuerdo de eso.
Hombre, los cántaros en fila.
Bueno, y ahora con el colegio aquí al ladito... No sé, hay un problema que nos hemos encontrado en el resto de barriadas que quisiera yo pulsar aquí. Que es que con la llegada en estos últimos 20 años de tantos supermercados a Nerva, lo que se han ido quedando atrás han sido las pequeñas tiendecitas. Entonces no sé yo si aquí en la Fuente Tomé, pues seguirán estas tiendecitas o han sido abandonadas por supermercados. ¿Usted cómo lo ve?
No, sí, claro.
Está
de
siempre,
pero siempre. El de siempre.
Se ha quedado como una tienda. Uh-huh. Era una tienda y luego fue
un supermercado, mucha gente. Y ahora se ha quedado como una tienda.
Barriento empezó siendo una tienda.
Una tienda.
Y ahora ha vuelto, digamos, a sus orígenes.
Por lo mismo.
Claro, porque el supermercado Barriento ya está en el centro, claro. Y del centro se ha ido también a Río Tinto, ¿no?
La que no está también, la tienda del Llano, que era más antigua, la tienda de la Machola,
esa también está cerrada. Esa está cerrada por completo.
Ya.
La tienda del Llano, que le decían, de toda la vida.
Ya, qué pena eso, ¿no?
Pues sí, hombre, claro. Sí, una pena.
Oiga, y otra cosa, en el resto de barriadas que hemos estado, ¿qué tienen santos? Aquí no hay santos.
Aquí no. Aquí es San José.
Aquí no se falta santo.
Aquí San José, pero no.
Si no nos ponemos de acuerdo para otras cosas, no.
Para otras cosas.
Para un santo, ¿no? Bueno, el nombre de
sí se podría hacer, porque
de la barriada.
Obrero, podría algo,
una poquita de fiesta, ¿no? O sea, malamente, pero...
Aquí no hay como en otros barrios que tienen una determinada época del año en la que hay una festividad, en la que hay un ambiente festivo, se celebran verbenas. Aquí esto no, ¿verdad? La Fuente Tomé siempre ha carecido de esto, ¿no?
Sí, siempre.
¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Ustedes no se han preguntado nunca por qué será esto? ¿No han reflexionado nunca por qué? ¿De otros barrios tienen fiestas y o verbenas y aquí no?
Son la gente más competente, se preocupan por su barrio.
Hay más relación quizás en otros barrios, aquí se es más independiente en ese sentido.
Puede que sí.
Sí, aquí vivimos cada una como queremos.
Si aquí no nos ponemos de acuerdo.
En casa y como si nos vemos dos o tres.
Ni para la comunidad que está dentro, con tres más para la calle.
Como la capital.
Y eso puede ser por las viviendas, es decir, porque no son casas individuales, sino que son bloques y en ese sentido se asemeja más a una gran urbanización, a una ciudad. ¿Es así? ¿Puede ser así?
Sí, porque nosotros tenemos ideas de pueblo, no tenemos ideas.
Sí, pero el hecho de vivir en bloques, ¿no puede eso de alguna manera individualizar más a la familia? ¿Eh?
Puede.
Yo creo que también sí. Yo creo que sí, que puede ser eso también.
Más comunidad y tiene más cosas y tiene...
Bueno, pero la Garza es que ha creado una asociación, que hablaremos con ellos enseguida, ¿no? Pero han creado una asociación. Ustedes no tienen asociación como tal, ¿no? Es el barrio, pero no... ¿Y por qué no piensan en, no sé, hacerla? Por ejemplo, ¿no?
Porque es que
la asociación barrio de San Sobrero.
Barrio no está nunca la gente toda.
Pero vamos, pues sería cuestión también de proponerlo. Si nadie lo propone, pues tampoco nadie... Claro, proponer las cosas.
Bueno, pues puede ser un buen momento, ¿no? Para proponerlo, ¿no? Que se empiecen a dar las bases o que se empiecen a crear las bases para hacer alguna asociación, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen ustedes de la Fuente Tomé que podamos destacar? Sí, no sé, cosas anecdóticas, cosas curiosas que puedan pasar aquí.
Bueno, yo me acuerdo que los niños jugábamos mejor, con más libertad y eso sí, porque no había tanto coche ni había tanto...
Había más espacio. Eso
claro, sí. Tanto tráfico y contaminación.
Vamos, se lo dice uno que vive aquí al lado, claro. Que se venía todos los días a jugar aquí.
Y los niños molestan en todos lados y antes no molestábamos y jugábamos mejor.
Sí, es verdad.
Y ahora lo echan de todos sitios, se ponen los niños a jugar y a todas nos molestan, lo diríamos así, nos molestan.
Ahora no hay sitio aquí para jugar.
No hay sitio.
Como no sea aquí en el colegio,
no tienen los niños sitio para jugar,
Eso sí es una pena. Y es que ya no hay terreno para hacer...
Eso era un llano muy grande, con muchos caños y un parquecito chiquitito. Y un parquecito chiquitito que hay allá atrás, y está siempre lleno de suciedad y siempre sucio.
No me digas.
Que eso está quedando asco de la marca de los perros, porque ahí van a los perros para que haga
la necesidad.
Un parque infantil.
Sí, sí, un parque infantil.
Es muy chiquitito,
tenían que poner un columpio,
que está siempre sucio, que está siempre... Se han cargado el banco que había, los columpios están rotos y nadie viene a cuidar eso.
Pero eso no lo atiende el ayuntamiento.
Sí, pero cuando
lo atiende, que atender, ¿no?
Cuando lo atiende.
Cualquier atiende. Otra zona, ¿no?
Se atiende.
Eso lo han hecho.
A ver.
Se dan quejas.
¿Eso?
O sea, no tiene un mantenimiento...
No.
Periódico. No sino cuando se pone una queja es cuando vienen a arreglar.
No tiene mantenimiento ni lo que es el parque ni lo que es la barriada.
Bueno, pues habrá que decirse al alcalde,
muchas
¿no?
veces, pues, para que vengan a limpiar los caños, para que vengan a podar los árboles, para que estén un poco más en condiciones. Porque si no lleva ahí, eso está años y años... que casi cuando hay elecciones pues vienen de 4 en 4 años.
Entonces, ¿qué necesidades tiene este barrio más acuciante? ¿Necesidad de mantenimiento?
¿Necesidad de mantenimiento?
De papeleras también. No hay ni una papelera.
¿Faltan papeleras?
No hay ninguna.
Sí que no hay ninguna.
Ninguna.
No hay ni en el parque, ni en el parque hay una papelera. El parque lo han hecho más bien para los perros. Porque está quedando siempre lleno de suciedad de los perros.
Y yo fui una vez también a hablar con el alcalde y le dije que pusiera un cartel, por lo menos que la gente lo sepa, pero ahí no pusieron cartel ni nada.
Esperamos que la gente sabe que es un parque.
Claro.
Bueno, habrá que recordárselo, desde luego, al ayuntamiento de que esto necesita el mismo mantenimiento que cualquier otro barrio.
Eso empezando por ahí.
Pero lo que sí es cierto, y como apunta Rosario, es un poco de concienciación también vecinal, de que nos concienciemos todos de que, bueno, en fin, de que tenemos que cuidar nosotros también nuestro propio entorno, ¿no?
Claro que sí, claro.
Aparte de que se pongan papelera, de
que se utilicen,
claro. Eso, porque eso es la papelera,
si no la va a utilizar, pues no la queremos. Si tiene cuatro cosas que no sé, yo no creo yo que tengamos que ir los vecinos a decirlo, que nos dan una huerta, los de mantenimiento del ayuntamiento, la puerta del barriento, un cajillo del agua, no sé si de agua, de telefónica, no lo sé. Se ha quitado hace ya un montón de tiempo, un caño se ha hundido también, la tapadera, la han puesto allí porque esto puede caer cualquier persona, ¿no? Porque no está en un sitio, no que se suele pasar mucho, pero puede caer una persona más de lo que se puede caer allí. Eso está, yo tengo pensado de ir, digo, ahora voy a ir a dar eso, porque esto ya me da mi apuro y no es mi puerta.
Pues por eso, Rosario, hace falta una asociación. Porque a una asociación se le presta más atención en un ayuntamiento que a una persona sola. No debería ser así, pero desgraciadamente es así. Se presta más atención a un grupo de personas que a una sola. Eso ha sido de siempre, ¿eh?
Sí, así.
Eso ha sido de siempre. O sea que yo lo que veo más acuciante aquí es una necesidad de asociarse, de crear grupo y de defender todas las necesidades que tienen ustedes donde hay que defenderlas, ¿no? Oiga, y aquellos de los olores que había... Que molestaba mucho, eso sigue así.
Eso sigue,
hay
veces que te asomas a la ventana y un olor que no puedes ni abrir la ventana, vamos.
Eso sigue lo mismo.
Los olores.
Eso dice que está previsto arreglarse.
Bueno, pero hace años ya que está ese proyecto en cartera, ¿eh? Habrá que recordar nosotros, también que bueno,
sí,
que a ver qué pasa con ese proyecto,
hace
¿no?
Hace un mes y pico que fuimos, ¿no? A
la
reunión.
La reunión de vecinos estas, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Tres.
Y bueno, ¿tres? No me digas.
Pues sí.
Pero bueno, ¿esto cómo puede ser, por Dios?
Pues sí.
Y allí se puso estos problemas que estamos hablando nosotros,
sí,
¿no?
Vamos, si yo cada vez que eso es lo que digo, porque después el barrio no es que otras necesidades de luz a bien,
de agua
había algunos problemillas, sobre todo ya hace tiempo, porque yo que vivo arriba del todo, el agua no me llegaba
de presión, será.
No tuviera que estar muy bien allá, ¿no? Pero no, después de eso, yo pienso que si ve que la gente que fuera al ayuntamiento cuidara aquello más, yo creo que se intentaría más de hacer asociación, pero si ve que no, ni el ayuntamiento no presta atención.
Hay una mayor atención por parte de,
claro,
de la ayuntamiento.
Sí,
¿no?
Sí.
Vale.
La única gavina que hay ahí se rompieron los cristales hace que sea el tiempo, y el mío se cortó el otro día en un con un cristal.
Y ahí está, y no ha venido nadie a limpiarlo.
Muy bien, muy bien. Pues espero que alguien esté tomando
la misma
nota
de eso de barriento.
Espero que alguien esté tomando nota de todo esto, de lo que pusieron ustedes en la reunión aquella, y lo que hay que estar ahora es atentos para que se cumpla toda la exigencia que están ustedes poniendo de manifiesto, ¿no? Que se atiendan, vamos, que se atiendan, desde luego.
Yo voy a seguir. Cuando tenga tiempo, cuando pueda, voy ahí a...
Por otra parte, hace poquito tiempo se arreglaron esos bloques, ¿no? Eso sí,
se pintaron. Sí, lo pintaron.
Arreglaron los tejados.
¿Y qué tal quedó la cosa? ¿Bien?
Hombre, mejor.
Hombre, ¿no? Hombre,
¿cómo está? La viste que cuando se ve la carretera...
Ya, como antes.
Claro. Lo único que no tenemos es luz en la escalera, que eso ya no se ve ni una parte. Pero eso ya de la puerta para adentro, ¿no? Eso no tenemos que poner... Nosotros de acuerdo que vivimos en el mismo bloque.
Oye, ¿y el ambiente de comunidad que existe en otras ciudades?
Que el bloque 7 es el mejor.
¿Eso hay? ¿Hay ambiente de comunidad?
De comunidad, en uno los quieren pagar y en otros no, porque en el mío la había.
Porque no se legaliza.
Nosotros la teníamos la comunidad y la tuvimos que quitar.
Eso es un problema que es un problema común, que existe en las grandes ciudades incluso. ¿Eh?
Nosotros teníamos la comunidad y la quitamos, vamos.
Ya no hay para la comunidad, entonces no hay manera de mantener el interior de del bloque.
No, claro.
Pues eso sí que lo tienen
nosotros
que solucionar.
En el piso
9, ¿no, Miquel, dónde está la comunidad? En el piso 9, mi hermano.
¿La
Remedio?
Con la que primero empezaron con la comunidad fue el piso mío. Y de ahí empezamos todas.
Hombre, yo creo que es una buena idea.
Claro. Porque se arreglaron muchas cosas.
Claro, claro.
Se arregló el muro de la calle, se arregló el tejado de una señora que se le mojaba.
Sí.
Se arreglaron muchas cosas.
Yo creo que es una buena
idea.
Pero
luego ya después, pues... hubo que quitarla.
Bueno, pero ¿y no se han planteado volver a ella?
No.
Pues una buena idea, ¿no? Sobre todo para solventar los problemas de fuera. Lo tiene que solventar, que es el ayuntamiento, pero los de dentro tienen que ser luchantes.
Si no,
los de dentro no ha venido el ayuntamiento a solventarlo.
A mí se me ha roto una tubería del cuarto vaseo a las 6 de la mañana y esa tenía que arreglarla yo.
Ya.
Si hubiera habido una comunidad, pues lo hubiéramos.
Exactamente. Bueno, pues nada, veo que ustedes tienen algunos problemas que se deben atender por parte municipal, por parte interna también, ¿no? Y que no estaría mal, ¿eh? Que se asociaran, que hagan un grupo de asociación, pues sí, como
todo
ha hecho
lo que sea en beneficio,
la ARSA, claro. Con los que vamos a hablar inmediatamente. Y entre medio, Javier, podríamos hablar con Chaparro, esa comunicación que teníamos pendiente. Bueno, pues ha sido un placer, señoras, tenerlas aquí también presentes en estas jornadas de la Radio Vapor Barrio. Y una última cuestión que les preguntamos a todos, ¿no? Que ¿qué recuerdan ustedes de la radio? Hemos estado recordando estos días, pues no sé, desde que empezó en Disco Zombúo, pasó por Radio Articulada y después más tarde Onda Minera, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen ustedes? Si la música, los concursos, lo qué sé yo, el primer recuerdo, la primera imagen que ustedes tengan de la radio de su pueblo, ¿cuál es?
Yo me acuerdo más de eso, de los concursos que empezaron...
¿De qué concurso se acuerda?
Es que el nombre no me acuerdo.
Estos días
pero...
hemos estado recordando el concurso de la cucaracha, el concurso de los barquitos. El de la cucaracha ha sido espectacular, se ha marcado época. Sí, el de los barquitos, el de las palabras misteriosas o encadenadas. Hoy me parece que vamos a jugar a las adivinanzas o a los refranes. El concurso divertía, ¿no?
Sí,
entretenía.
Sí, entretiene. Gente,
¿no? ¿Y la música?
También,
¿no? También. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdos tienen ustedes?
La
televisión, ay. Pero, y bueno, ¿y la televisión de Nerva o...?
Sí.
Ah.
Lo que me interesa,
ahí está, eso sí.
Pero nosotros como no la vemos.
Pero no la vemos.
Rosario debe de ser una de las poquitas vecinas de este pueblo.
Creo que la única.
Que tiene ganas de ver la televisión de Nerva y no...
Yo también tengo muchas ganas de verla.
¿Cómo puede?
¿Y yo? ¿Alguna vez? ¿Qué pasa? Porque algo para ver lo que es, para enterarme de la novedad del pueblo cuando hay algo, ¿no? Porque no se ve, ¿no?
Vaya. En mi casa se ve muy bien, pero por eso, por el vídeo.
Bueno, pues, claro.
Es que me coge el cerro, justo frente,
sí.
El cerro que está.
Ahí está, ese es el problema.
El cerro es el que coge justo.
Y como no se suba la antena, vaya un amplificador, eso va a ser imposible. Pero bueno, algo habrá que hacer contigo, ¿sabes?
Pues sí. Bueno,
en el piso 2, no sin devolver el vídeo no veo, no verá nadie.
Esta última apreciación de que se ve más la televisión que se escucha la radio.
Sí.
De ahí esta jornada.
Esta jornada se va a hacer más
le pegamos un impulso. Vamos a ver, porque el esfuerzo de tener
que
trasladarlo
diario... Las quejas, para todas las gracias, pues si después no lo arreglan, para dar las gracias.
Claro.
Ah, bueno,
¿no?
Pues mira, eso sí, eso sería una buena idea.
Una vez para quejarnos nada más.
Bueno, pues ya
no solamente sean quejas, pero también
ya
sea
ya
otra
ya
cosa, ¿no?
Seguramente.
Si está... hemos hecho la asociación, si no hemos peleado por la asociación, por cualquier cosa, ¿no? Eso ya...
Que Rosario se ha quedado con ganas y que nos invita a que vengamos el mes que viene, ¿puede ser, Rosario?
¿Te parece bien? El mes que viene no sé si voy a poder yo.
Bueno, bueno, pero...
Porque voy a trabajar y no sé si...
Que de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro, de vez en cuando. No,
bueno,
que...
Nos comprometemos a salir por los barrios de vez en cuando.
No solamente a nuestro, sino a los demás, ¿no?
Pero no vea usted el problema que tenemos ahora. Porque por lo visto ya hay vecinos de otras zonas que no se han considerado en estas primeras jornadas y que ya están diciendo, ¿y qué pasa? Nuestro barrio no se veía.
Claro, claro, es que todos pertenecen de manera.
Exactamente, va a haber que hacer una segunda ronda por barrio. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas, a Mari Carmen, a Pilar, a Rosalía, a Rosario y a Paqui. Muchísimas gracias.
Nada, estamos a vuestra disposición.
Bueno, Javier, pues...
Sí, dime.
Tengo los vecinos de la Asociación de la Garza esperando, que ahora van a entrar también en antena, pero antes, si quieres... Podemos intentar esa comunicación con Manuel Chaparro, el director de MaRTV, que teníamos pendiente para hablar de esa municipalización de las radios locales.
Muy bien, pues lo hacemos, lo vamos a hacer inmediatamente. Antes vamos a subir un poquito de nuestra sintonía que nos acompaña en este día en el que estamos en la barriada de la Fuente Tomé. Inmediatamente contactamos con Manuel Chaparro.
Desde 1984 hemos llenado el dial de momentos inolvidables. Hemos compartido contigo el día a día de nuestro pueblo, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. A golpe de corazón hemos esculpido con palabras el caer de los minutos, los días y los años, sin faltar a ninguna cita con la información. Onda Minera Radio, 107.4 FM, desde hace 20 años.
Bien, pues son las 11 y 34 minutos de la mañana. Ya saben, diferente horario, exactamente las 5, 6 y 34 minutos, si nos sintonizan en la emisión en diferido que hacemos de este especial por barrios en la radio municipal, en Onda Minera, Radio Nerva, que estamos, al igual que en la onda local de Andalucía, cumpliendo nuestro 20 aniversario, 20 años de emociones, de vivencias, de una sociedad contada en las ondas. Juan Antonio Hipólito, barriada de la Fuente Tomé.
Aquí continuamos ya con los vecinos de la barriada La Garza, dispuestos a contarnos cómo es esta otra parte de la Fuente Tomé que hoy visita la Radio Va por Barrios, después de estar en el Pozo Bebé, en el Ventoso, en Santa Ana. Recordamos a los oyentes, mañana estaremos en el Pilar y finalizaremos estas jornadas en el Paseo de Nerva, en pleno corazón de nuestro municipio.
Pues del director de la radio local, Juan Antonio Hipólito, pasamos y saludamos también al director de la Onda Local de Andalucía, Manuel Chaparro. Buenos días.
Hola, muy buenos días, felicidades.
Hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
Pues es un placer tenerte en nuestras ondas.
Saludando a Nerva, que es que está en los orígenes incluso de mi familia.
Cuenta,
con ese apellido que abunda por la zona. Y con abuelos y padres procedentes de Nerva.
Sí, señor, sí, señor. Ya tuve oportunidad de contarlo cuando nos visitó hace 5 años, con motivo del 15º aniversario, y ahora, bueno, está recordarlo, ¿eh? Manolo Chaparro, estamos recordando durante estos días, pues, los 20 años de radio. Vamos barrio por barrio en nuestro municipio, hablando con la gente, recordando muchas cosas, ¿no? Y yo lo que quisiera también, del director general de EMA-RTV, de la Onda Local de Andalucía, es que nos contara también alguna que otra vivencia. Pero antes de nada, ponerlo en un aprieto y que me definiera con una sola palabra, y mira que es difícil, o a lo mejor no, a lo mejor es más fácil de lo que yo creo, estos 20 años de radio local en Andalucía.
¿Una palabra?
Pues sí, la, aunque después me lo argumentes, que la, para eso...
No, pero es la única que cabe, ilusión.
¿Ilusión?
Sí, yo creo que sí, ilusión... En creer en un sueño, en creer en que hay una realidad que es posible, en creer que todos podemos ser protagonistas a la hora de construir y decidir los mensajes, en que todos tenemos algo que contar, en todo, que los mensajes son múltiples, que las voces son múltiples y que debe facilitar al ciudadano un medio para que exprese su opinión, porque el ciudadano es el primero que debe ser oído para que todo se pueda traducir en una acción de progreso, uh-huh, de energía, de dinamización de lo que es la construcción de una democracia. Ese fue el espíritu que nos alimentó hace 20 años y yo creo que es un espíritu que tiene que seguir estando vigente en nuestras ilusiones, aunque se pueda llegar a producir un cansancio, pero uh-huh, que hay que pero las ilusiones, pues, hay que renovarlas para que el cansancio no llegue a vencer ahí, ¿no?
¿Y cómo recuerda Manolo Chaparro aquellos años? Estamos hablando seguramente del último lustro de la década de los 80, cuando había un vacío legal impresionante en cuanto a radios locales y todos llamábamos a las puertas de aquella incipiente EMA, Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, contando el mismo problema, ¿no, Manolo?
Sí, no, eran circunstancias en que los ayuntamientos que habían puesto en marcha iniciativas de radios públicas se veían con la situación contradictoria de que tanto en ese momento el gobierno autónomo como el gobierno central le combinaban a cerrar o acusarle de desacato ante el fiscal, ¿no? Una situación, pues, por tanto, conflictiva y poco agradable, ¿no? Y pese a lo poco agradable la situación, pues la recomendación que desde EMA hacíamos a los ayuntamientos era que se mantuvieran en sus 13, porque había una legitimidad y había una autonomía local que garantizaba y que debían garantizar ese derecho, y que no hubiera temores a que pasara nada. Solo hubo un par de casos desgraciados en que los alcaldes sí fueron acusados por desacato. Bueno, el juez entendió que el marco de la autonomía local y que la legitimidad de aquella acción, pues, estaban fuera de ley, pero solamente fueron en dos casos puntuales. Pero también tengo que decir que fueron dos casos puntuales en los que no se llegaron a seguir las recomendaciones que en última instancia dio EMA. Si no, no habría pasado nada como en el resto de los casos, ¿no? Pero fue una situación dura, sobre todo a finales del 84, en el que muy pocos ayuntamientos mantuvieron las emisiones, mucho, la mayoría cerraron, aunque fuera temporalmente, teniéndose una mayor persecución, una mayor presión política, pero gracias a aquellos que se mantuvieron firmes y que no cerraron, pues el resto volvió a animarse y volvió a resurgir, ¿no?
Manolo, hemos recordado esta mañana una anécdota con el que fuera primer director de esta emisora, al que, por cierto, multaron con 10 millones de pesetas por tener abierta la radio, lo que aquello que se recurrió, y menos mal. Estábamos recordando cómo, en el caso concreto de esta emisora, que antes se llamaba Radio Articulada, por la mañana, ante notario, se cerraban las instalaciones con el nombre de Radio Articulada y a la hora se abrían con el nombre de Onda Minera, ¿no? Y nos preguntábamos cuántos casos en Andalucía habría Pues igual que el nuestro, ¿no? De abrir, o sea, de cerrar las radios por la mañana y abrirlas por la tarde con otro nombre totalmente diferente para eludir de alguna manera aquella persecución que se venía haciendo desde la administración.
Sí, no, de verdad que no fue nada agradable. Hubo incluso una anécdota de un ayuntamiento vecino de Huelva y Sevilla, como es Chufena,
¿sí?,
en el que el director de la radio municipal era un miembro de la Guardia Civil.
Bueno.
Y se dio la circunstancia de que la Guardia Civil y el gobernador civil le mandaron a él como director la orden de que cerrara la radio. Y en una de las reuniones primeras de EMA pues decía, ¿qué hago? Porque qué soy el director de la radio y soy el Guardia Civil, aquí no merezco.
Menos mal que planteaba la duda el hombre, por lo menos, ¿no?
Sí, pero fue una circunstancia paradójica en la que uno se reconoce como será de los cuerpos de seguridad del Estado, pero es un ciudadano que tiene tus derechos, ¿no? Ajá. Y tienes tus propias iniciativas y, bueno, te has involucrado en esa actividad. Al final, pues el hombre, claro, se tuvo que cerrar a sí mismo y afortunadamente hoy, pues la actividad sigue de la emisora sigue funcionando, está en marcha.
Pues ya vino después una ola al amparo de los consejos y sugerencias de EMA en la que poco a poco, una tras otra, se fueron legalizando las emisoras ya con un marco legal, fueron cambiando los tiempos y se fueron progresando de una manera tan asombrosa que llegamos a alcanzar lo que hoy en día tenemos, es decir, estar emitiendo en red más de un centenar de emisoras en toda Andalucía, gracias a EMA, a través de la onda local de Andalucía, ¿no?
Sí, por eso digo, cuando decía al principio, que la palabra que define esto es ilusión, ¿no? Uh-huh. Nunca se pierde, la que siempre hay que tener presente para no conformarse con lo que uno consigue, sino seguir permanentemente aspirando a más, ¿no? Uh-huh. El primer objetivo fue conseguir un marco legal para el derecho legítimo de los ayuntamientos, el derecho legítimo de los ciudadanos de los ayuntamientos a disponer de un medio en el que pudieran expresarse. El segundo, conseguido ese objetivo, el segundo era ver de qué manera conseguíamos una calidad en los contenidos, veíamos cómo conseguíamos contenidos que incidieran y veíamos cómo podíamos hacer para que unos contenidos producidos por los ayuntamientos, sí, tuvieran además un impacto regional.
Sí, sí.
Que esa es la fuerza del trabajo en red, de los informativos regionales que hacemos, en las que cada emisora participa en carrusel, como hace perfectamente Onda Minera. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado fuerza y lo que nos permite seguir creciendo y viendo el futuro con ilusión.
Bueno, ¿y cuáles son los nuevos retos que vamos a afrontar las emisoras locales, la Onda Local de Andalucía, MRTV, qué nuevas marcas hay por alcanzar?
Pues mira, yo creo que incrementar el número de ayuntamientos que emiten, uh-huh, incrementar el número de socios, porque creo que es un fenómeno que debe extenderse a una geografía más extensa en Andalucía. Estamos hablando de que hay un centenar de municipios que participan en el trabajo de EMA y de Onda Local Andalucía. Uh-huh. Y yo creo que deben incorporarse mucho más a esta labor en red, ¿no? Uh-huh. La radio no es solamente el único elemento de trabajo en los ayuntamientos ni los medios públicos, está también la televisión. Ahí tenemos un trabajo, uh-huh, muy difícil con la incorporación de digital y las nuevas normativas.
La verdad que sí.
Y hay que trabajar por conseguir un marco legal que nos favorezca, un marco legal que actualmente ha desaparecido y que nos penalice, que nos perjudica tremendamente, ¿no? Uh-huh. Pero esto no significa que no se le vayan a encontrar soluciones a las cosas, ¿no? Yo creo que se le encontrará las soluciones en su momento y que se salvará esta situación de impasse que vivimos ahora. Y en lo que se refiere más en concreto a la radio, yo creo que el futuro también pasa por conseguir que haya, se compartan más los contenidos que están en la, sí, red. Es decir, que los intercambios de productos, de contenidos entre las emisoras sean mucho más fluidos, sí, y faciliten tener programación más articulada, más potentes y más bonita, ¿no? Más, uh-huh, atractiva. Uh-huh.
Muy bien, pues a este hombre que escuchan, amigos oyentes, es el responsable de la Onda Local, como decíamos, programas que se emiten por nuestra emisora, como La Tierra del Edén o los informativos regionales de este a oeste. Todo eso viene de la mano, en gran medida, de Manuel Chaparro, que, bueno, ha estado ahí al frente, y esperemos que lo siga estando, de EMA-RTV, Juan Antonio, durante todos estos años. Sí, Javier.
A mí me gustaría hacerle una pregunta,
claro,
a don Manuel Chaparro.
Sí, sí.
Don Manuel, mi nombre es Javier Campos, soy también miembro de esta emisora de radio. Encantado de saludarle.
Encantado.
Encantado, don Javier.
Y me gustaría preguntarle, ¿cómo definiría lo que es la programación de las emisoras municipales y de EMA en sí? Porque es una información diferente, es con carácter de servicio público, lo que se denomina el tercer sector, ¿no?
Mira, a mí me gusta algo que un dirigente político, cuando hemos recogido declaraciones de felicitación a los 20 años de las emisoras municipales, a los 20 años de EMA, decía. Y decía algo que estaba en el trasfondo de todas las declaraciones que hemos recogido de dirigentes y actores políticos y culturales de la comunidad, que Onda Local de Andalucía y EMA era la única voz libre e independiente que en el panorama de la radio y los medios de comunicación existía en Andalucía. Aun pudiéndose considerar esto una exageración, es una gran verdad. O sea, el discurso informativo que se está haciendo en Onda Local de Andalucía no solamente es diferente porque se enfrenta y afronta otra geografía diferente, una geografía que hasta ahora era invisible para el resto de medios de comunicación, que valoriza un territorio desconocido para el resto de medios de comunicación. Eso es un valor. Pero el otro valor es la libertad con la que se trabaja. La libertad para investigar los contenidos, la libertad para seleccionarlos y la libertad para contrastarlos. Eso es algo magnífico que yo creo que todos los que periodistas que trabajan en Onda Local Andalucía lo agradecen en el día a día.
No tiene precio, eso no tiene precio.
No solamente no tiene precio ni para quien lo trabaja ni para quien lo oye.
Claro.
Y yo creo que eso es un producto muy profesional que se está haciendo y que está siendo ejemplificador. Y cuando se habla de que el poder público manipula la noticia o tal y cual, pues que se sepa que puede que haya algo, pero desde luego hay productos en los que absolutamente no, y en los que la objetividad es una premisa, en el que la objetividad del contraste entre los diferentes actores es una premisa que nosotros aplicamos a rajatabla.
Muy bien.
Pues muy bien.
Pues vamos a ir terminando. No, una última sugerencia.
Sí.
No sé, ¿qué podrías destacar de la parrilla de programación de la Onda Local de Andalucía? ¿Qué podríamos sugerir a nuestros oyentes? ¿Qué pueden encontrar en la programación de la Onda Local de Andalucía, aparte de lo que has comentado, que no es poco?
Hombre, ya depende de lo que son los contenidos que nos hemos comprometido en emisión obligatoria.
Pues eso es todo.
Evidentemente son los informativos, ¿no? Yo creo que los informativos están dando un altísimo nivel y nos están dando una referencia de actualidad al ciudadano muy interesante y muy importante. Y de los contenidos que en el intercambio de emisoras, funcionando en red, se pueden intercambiar.
¿Sabes qué otro programa tiene aquí mucho seguimiento?
¿Cuál?
Pues no sé, a ver si adivina. Hablando de Andalucía, de tierra andaluza, de Huelva.
No, yo diría
de
nuestro campo y pesca, ¿no?
No.
Es posible.
No, no. Aunque también se oye, pero no.
La hablando tierra de Huelva, Belén.
La tierra de.
Ese también.
Del fandango, de
la puerta del cante,
los caminos del cante,
camino del cante.
No me extraña lo más mínimo, ¿no? Yo creo que hay programas con contenidos musicales extraordinarios, muy buenos, y que si la audiencia lo quiere chequear se va a dar cuenta de que hay para todos los gustos, y aunque uno no sea aficionado, por ejemplo, al flamenco, sin embargo es un programa tan bien hecho, tan bien diseñado y tan bien tratado que yo creo que aunque no te guste el flamenco acabas por escucharlo.
Sí,
es lo mismo que le pasa el programa de información agrícola y ganadera, ¿no? De pesquera. A lo mejor no te afecta directamente, pero si lo escuchas, pues ves que es un programa menos, es un programa que te ilustra, es un programa que te pone al día, y al final eso se agradece, ¿no?
Muy bien, pues Manuel Chaparro, ha sido todo un placer. Hay que decir que lo hemos pillado dando clase en la Facultad de Ciencias de la Información en Málaga, que ha salido y que yo no sé si vuelves ahora otra vez, ¿no?, a dar clase.
Te voy a dar una pausa una hora.
Pues aprovecha. Nos vemos el día 19, Manolo. Un abrazo.
Perfectamente. Pues muchas felicidades a Nerva y a su emisora, que hacen una grandísima labor.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Un saludo.
La Onda Local de Andalucía, MRTV, que junto con nosotros, con Onda Local, cumple sus 20 añitos y lo ha celebrado con el congreso que hace unos días le estábamos cumplida cuenta en Sevilla. Bueno, Javier, pues ya estoy con los vecinos de la barriada La Garza dispuestos.
Juan Antonio, deberíamos hacer una cosa.
A ver.
Y es, si te parece, mientras agotamos una pausa musical,
sí.
Porque es que tenemos cada 5 o 6 segundos tenemos un
ruido ensordecedor.
Ah, bien, pues lo
tenemos una pequeña interferencia. Así que vamos a poner un poquito de música y a nosotros siempre escucha, vamos haciendo un seguimiento donde se oye mejor, ¿de acuerdo? Venga, nos quedamos con el tema Sultan of Swing, otro de los grandes temas de un grupo que yo creo que es uno de los grupos en común para cualquier ideología musical, para cualquier tendencia. Ellos son los Dire Straits de Mark Knopfler, el sultán del swing.
Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
Millones de palabras han resonado con fuerza en esta comarca.
Actualidad, noticias, personajes, protagonistas, comentarios, acontecimientos,
información más directa.
Para cualquier momento decisivo, siempre hubo una voz que te lo contó.
Soy ningunea el malestar del partido andalucista por no ser informado.
Para cualquier acontecimiento, un micrófono fue el nexo de unión entre lo que se dijo y lo que tú escuchaste.
No debería de estar condicionado a ese tipo de decisiones. En primer lugar, porque
esas palabras, esos momentos y esos micrófonos aún continúan con un solo ideal: informarte, formarte, entretenerte, ser parte de ti. Onda Minera Radio 107.4 FM desde hace 20 años.
Atrás quedaba una de las mejores guitarras del mundo de la música, Mark Knopfler, el hombre que tocaba sin púa, con sus propias manos. Vamos a esa tertulia ahora con la Asociación de Vecinos, ¿no, Juan Antonio Hipólito? Bueno.
Bueno, Javier.
Sí.
Las 12 de mediodía para aquellos que nos sintonicen en directo, serán las 7 para los que lo hagan por la tarde en diferido. Como pueden comprobar nuestros oyentes, estamos en pleno recreo en el Colegio Público Maestro Rojas de Nerva, ubicado en la Fuente Tomé, al ladito de la barriada San José Obrero, con cuyos vecinos hemos hablado hace unos instantes, y al ladito de la barriada La Garza, con cuyos vecinos vamos a hablar inmediatamente. Ya están sentados María Ángeles, Marisabel, Inma, Susana, Francisco y una persona que ni tú ni yo conocemos, el gran, genuino, auténtico, sin par, fantástico y genial, Víctor Martín, alias Pitufo. ¡Un aplauso! Amigo Víctor, ¿qué pasa, hombre? Coge el micrófono, saluda a la gente.
Hola, me tienes olvidado.
Te tengo contento, ¿no?
Me tienes contento.
Preséntame tú, a tu
bueno,
vecino.
Pues mira, yo quiero presentar a
fuera de onda, ¿eh?
A mi personal de la agrupación de la agrupación vecinal, bueno, la asociación de vecinos, La Garza. Tenemos a mi amiga Mari, a Mari Isabel, a Inma, a Susana, a Francisco Rueda, un servidor de ustedes, Víctor
Martín. Y hablábamos de que en la Fuente Tomé, digamos, la zona más antigua es la barriada San José Obrero, porque fueron los primeros pisos que se hicieron en esta localidad, y quizás los de la barriada de La Garza sean de los últimos, junto a los que se han hecho en San Antonio, ¿no?
Bueno, los pisos nuestros llevan exactamente 17,
¿cuántos?
17 años. 17 años.
Que vivimos nosotros.
Porque luego, posteriormente, los pisos estuvieron hechos, pero no nos los entregaron desde el 84. Y no nos los entregaron, pues, hasta lo menos los 2 años, por ahí.
Y todos lleváis el mismo tiempo entonces, ¿no?
Sí,
todos
sí.
¿No? ¿Ha habido alguna incorporación, Susana?
Yo llevo unos 12 años.
Susana se viene después, ¿no? Pero los demás desde el principio, ¿no? Bueno, y contadme cómo es el barrio. María, contadme cómo es el barrio. Venga, Isa, tú. Venga, María.
Pero, no. ¿En qué sentido?
Pues cómo son sus gentes, si es tranquilo. Hemos estado hablando estos días con la gente de Santa Ana, del Ventoso, del Pozo Bebé. Nos dicen que sus barrios son muy tranquilos, que la gente son muy acogedora, muy solidaria,
que hacen todo en grupo, que es lo importante, ¿no? Que hace un instante hemos estado hablando con los vecinos de la barriada San José Obrero y decían que ellos estaban un poquito individualizados, que no sentían ese agrupamiento, ese carácter asociativo del que tenéis vosotros. ¿Cómo es?
Pues como tranquilo, sí que es. Y a ver, de momento estamos intentando de que sean un poquito más, se unan un poquito más a nosotros.
Bien.
Y ese es el lema nuestro de la, uh-huh, de la asociación, la participación vecinal, que de momento va muy lenta, pero bueno, esperemos que algún día lo consigamos.
Porque, ¿desde cuánto tiempo, Isma, por ejemplo, está funcionando la asociación?
Por la asociación, por unos 3 años.
¿Unos 3 años?
Sí, o sea,
es muy reciente.
¿Eh?
¿Es muy reciente entonces?
Sí, 3 años o quizás más, pero empezamos como agrupación.
Sí, sí, sí.
Y como asociación, ya con los estatutos y todas las cosas, por un año, poco más de un año.
Es muy reciente, es muy reciente.
Pero después reuniéndonos los vecinos, preocupándonos por todos los problemas de la barriada, porque cuando nos vinimos a vivir la barriada, claro, es lógico, no estábamos acostumbrados a vivir tanta gente junta, ¿no? Uh-huh. Y un bloque de 6 personas que no, uh-huh, nos conocíamos, uh-huh, entonces nuestra historia no era autopista hacia el cielo. Uh-huh. Nosotros hemos tenido problemas en la barriada, uh-huh, pero todo se va solucionando, vamos cambiando todo el mundo. La preocupación de la asociación de vecinos es que no se vaya individualmente, sino que nos unamos en,
claro,
todo.
Claro.
Y la verdad es que sí lo estamos llegando a cabo, se va cambiando, los críos se van haciendo grandes, responsabilidades y todas esas cosas.
Mm-hmm. Susana, ¿tú recuerdas cuando se hizo la asociación? ¿Su origen, la idea, cómo surgió aquello?
Pues la verdad exactamente, porque yo he sido una de los miembros que más tarde me he incorporado.
Mm-hmm.
Exactamente no te lo puedo decir. Pero más o menos el tiempo que lleva.
Pues coméntame cómo te incorporas tú. ¿Por qué decides incorporarte,
pues,
a la asociación?
La verdad, esta idea comenzó, vamos, con ellos y la verdad que lo vi bastante bien. Y digo, pues mira, si se puede hacer algo con la barriada y la mejoría. Y entonces, pues claro, me lo informaron y sí, vamos, yo soy una de los miembros de la agrupación, vamos, uh-huh, soy la tercera vocal, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que estamos haciendo todo lo posible para que la gente se incorpore, para que la barriada mejore, demás, los arreglos que se han hecho y demás, sí, porque nosotros los miembros de la asociación hemos hecho escritos y la verdad no están terminadas porque necesitamos mejoría. Lo que pasa es que necesitamos que nos escuchen, porque
que se arriba el micrófono,
por
Juan.
El escrito que hemos estado haciendo y demás, poco caso nos están haciendo, la verdad.
Bueno, eso es una lucha diaria y constante la que hay que tener,
claro,
desde luego.
La verdad que todos los que estamos aquí tenemos mucha fuerza por seguir luchando y por seguir que esto avance, vamos, que no nos vamos a venir. Pero que sí que necesitamos que incluso el pueblo mismo nos escuchen, porque, por ejemplo, lo de los calendarios de las fiestas y lo demás, vienen todas las asociaciones y nosotros no tenemos.
Uh-huh.
Y hemos sido prácticamente los pioneros.
Uh-huh.
Hay muchas
asociaciones de barrios.
Exactamente. Uh-huh. Y nos estamos moviendo y estamos luchando muchísimo. Y vemos que en ninguno se nos menciona.
Bueno, pues ahora vamos a ir entrando en cada una de esas particularidades. Pero Francisco, quisiera conocer tu opinión del barrio, de cómo son su gente. Hay que acercarse al micro, Francisco.
Mi opinión, lo veo bien lo que se está haciendo. Y la gente, pues, no colabora mucho. La gente se pone los carteles ahí. Vienen algunas, pero pocas.
Pero es una buena medida, ¿no? Esto de agruparse, de asociarse, para romper precisamente con ese individualismo del que hablábamos, que pueden dar precisamente las mismas formaciones de estos bloques, ¿no? Que de puertas para adentro uno ya...
Por supuesto, o sea, que lo que estamos haciendo, yo creo que está bien. Estamos haciendo ahora que...
¿Y cómo es? ¿Hay gente joven, gente mayor? ¿Cómo está la cosa?
Sí,
¿o hay más
gente?
Gente
joven, mayor quizás, o sea, yo que tengo
70
años.
Sí, es que también está un matrimonio.
Sí, el joyero
y
la mujer.
Ajá.
Y la verdad es que sí, que normalmente somos personas jóvenes.
Jóvenes
son luchadoras, vamos.
El más mayor soy yo, ya digo, ese hombre que será más mayor que yo.
Que esta gente te tiene las pilas puestas y carga,
bueno,
constantemente.
A tope,
Francisco.
A tope.
Es el mimoso de las asociaciones.
Pero la verdad es que todos los comienzos son difíciles.
Uh-huh.
Y entonces lo que nosotros pretendemos es que que ahora mismo si no se une nadie, sabes que con el tiempo, con las mejoras, pues se vayan uniendo, vamos, eso se sabe. Que la gente del principio no van a decir, pues yo, no, sino que con las mejoras, con las cosas que vayamos haciendo, pues la gente tenga un poco de confianza y que se puedan unir
bien,
a nosotros.
Bien,
¿sabes? Porque es que se dice, no, es que no viene nadie, no, a nosotros nos da igual, nosotros queremos que se une la barriada. Pero vamos, que si no, nosotros con los que estamos aquí somos suficientes.
Pero que forméis una piña, cuanto más gente mejor,
claro,
¿no?
De momento esto va a seguir para adelante. Y se sabe que va a ser duro, como ya he comentado antes. Y con el tiempo y con la confianza, esperemos que todos los vecinos se vayan uniendo.
Víctor, ¿y qué se puede hacer para seguir sumando vecinos a esta? Porque ¿cuántas las forman más o menos?
De momento somos en lo que es la agrupación, me parece que somos unos 13.
¿13 malapata? Hay que sumar
bueno,
a uno
no,
ya, 13,
no, 13 no, somos 14.
Ah, bueno.
Somos 14. Lo bueno que tiene que las inquietudes y todo lo que nosotros vemos en la barriada, pues constantemente nos estamos reuniendo una vez.
Se debaten, se discuten.
Sí. Es decir, cualquier problema que haya en la barriada, nosotros lo estudiamos, mandamos un escrito hacia el ayuntamiento para que nos solventen ese tipo de problemas. Y ahora de momento estamos recogiendo lo que son socios, que tenemos un libro de socios, está pasando el libro por los diferentes bloques.
Porque potencialmente, ¿cuántos vecinos viven en esta barriada? ¿De cuántas personas podemos estar hablando?
Podemos estar hablando de 75 viviendas.
¿De 75 viviendas?
72.
Y bueno, en cada una de esas viviendas una media de 3 personas, seguro, ¿no?
Sí. Hay gente...
Estamos hablando de más de 200 personas.
Sí. Hay gente que, por ejemplo, no ven bien, son una minoría, pero no ven bien quizás el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo, ¿eh? No sé por qué motivo consideran de que lo que nosotros estamos promoviendo, lo que estamos haciendo, reunirnos y todos los problemas que tenemos, intentar solucionarlos, hay gente que, por ejemplo, no lo ven bien.
Pero si
piensan...
no solamente estáis luchando por vosotros, sino por todos los vecinos.
Perdona. Es decir, cualquier vecino tiene un problema, digamos en la calle. Por ejemplo, recientemente hay una vecina que por lo visto han partido un poste de esto de la luz, de un foco, había habido un coche, se había llevado y está partido. Entonces eso vemos que es un peligro para que esté en la barriada.
Sí.
Entonces ella nos lo ha comunicado a nosotros, a la asociación. Ahora la asociación nos reunimos ahí, en nuestro local, bueno, en nuestro local, entre paréntesis, porque no tenemos local, porque el ayuntamiento no nos ha dado
eso
un local.
Eso quería yo también.
Sí. Nosotros venimos un poquito hoy de
aquella manera. Cargado, se ve, ¿no?
Lo único que esperábamos es que tú, por ejemplo, nos hubieras puesto aquí algo. Nosotros somos al contrario, nosotros queremos que tú nos invites.
No, pues mira, me lo acabas de poner en bandeja. Nosotros no solamente os invitamos a vosotros a la barriada de la Garza, sino a todo el pueblo a la fiesta que tú sabes que va a haber el sábado en la piscina. Así que ya estáis invitados.
Polito, perdona. Pero yo no estoy informada.
¿Cómo? Vamos, que me van a poner un aprieto.
Que no estoy informada.
Estáis todas informadas, ¿eh? El sábado por la noche.
Eso es broma mía, ¿eh?
Bueno, volviendo al tema. Es decir, la asociación va funcionando.
Ustedes servís de intermediarios entre vuestros vecinos y el ayuntamiento.
Exactamente.
El que tiene que resolver los problemas.
Lo único que pasa es que hay, por ejemplo, si el ayuntamiento, por ejemplo, cuando una persona va individualmente él solo,
sí,
a
más difícil,
que es una
muy
queja,
difícil.
Entonces el ayuntamiento, pensamos desde la asociación, de que esa persona que vaya sola, decirle al ayuntamiento, no, usted se tiene que dirigir a su asociación.
Hombre, eso tampoco.
No, pero escúchame un momento, pero que tú individualmente no puedes ir a
hombre. Totalmente de acuerdo contigo, pero no le va a decir al ayuntamiento.
No, pero bueno,
no, pero lo que él quiere decir que somos una vía de intermediario. Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, llevamos los problemas de la barriada de la Garza o es lo que pretendemos, entonces el ayuntamiento, lo que nosotros pretendemos es que lo manden a nosotros.
Que lo manden,
si ellos pueden.
No se puede obligar a nadie.
No, de obligar, no. Es más, Hipólito. Es más, nosotros de momento llevamos, como dice Isma, unos 3 años funcionando, ¿eh? Y ya te digo, nosotros no obligamos a nadie. Nosotros lo que intentamos es que los vecinos nos conozcan y sepan lo que nosotros queremos realizar.
Eso sí.
Realmente,
que es lo que él pretende de decir.
Y el instrumento que tenéis para ser un puente, ¿no?
Exactamente. Entonces, si un vecino individual, como dice Víctor, va al ayuntamiento y entonces pues no le hacen el suficiente caso... Somos más fuerza, entonces...
No, que no le hagan
eso está
caso,
claro,
¿no?
Eso está claro. Un grupo tiene más fuerza que solamente
exactamente,
otro.
Exactamente,
claro,
y es lo que pretende
claro.
Él.
Eso está
entonces,
claro.
Que se una a nosotros,
pero
por ejemplo...
Pero eso no puede ser por obligación, sino
no,
que
por supuesto,
ser
por voluntad.
Exactamente. Que nosotros no obligamos a nadie, por supuesto que
a ver,
cada persona es libre de hacer lo que quiera. pero lo que queremos es que a nosotros nos tomen como que estamos ahí, como que somos, claro.
A ver, un momentito, mira. Lo que nosotros queremos que quede claro, que los vecinos tienen un concepto equivocado algunos, porque creen que nosotros, la asociación de vecinos, estamos para solucionarle problemas que ellos tienen, por ejemplo, entre vecinos de su bloque.
Ya, eso.
No podemos hacerlo.
Solo tienen nosotros que resolver ellos mismos.
Claro, eso, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de la barriada, pero no de convivencia entre vecinos.
Eso tienen que ser los propios vecinos.
Y eso tiene que quedar que bien claro para todos los vecinos.
Claro, claro.
Que ahí no podemos hacer nosotros nada.
Eso es una base de...
Susana, coge el teléfono cada vez que vaya.
Eso es una base de la que la gente no se unen a nosotros por eso, porque a lo mejor si se lleva malamente con la vecina o tienes problemas, nosotros no somos nadie para solucionar. Y poner un medio de decir tú y tú, son personas adultas,
claro,
ellos tienen que convivir, claro, sean con sus problemas. Claro. Nosotros podemos, por ejemplo, ayudarlos en lo que he comentado.
Un problema común.
Exactamente. Es más, la gente por falta de confianza sí que tiene mucho.
Bueno, Susana, para todos, desde que lleváis funcionando como asociación, ¿habéis visto que determinados problemas comunes se han podido solucionar gracias a que esta asociación está funcionando?
Claro que
¿podéis
sí,
poner ejemplos?
Sí. Y muchísimo, vamos, que ya he comentado, una de las cosas que se ha hecho ha sido el arreglo de los tejados, ha sido lo defectos de la barriada, ¿me entiendes? Y todo ha sido a base
de... El asentamiento, el mantenimiento de la barriada,
¿no? Lo único que nosotros hemos exigido es menos, pero vamos a insistir en que queremos perfecto la barriada.
Oye, y vuestros vecinos de la barriada San José Obrero, que han estado aquí antes, se han quejado de que hay falta de mantenimiento en las calles de la barriada. Faltan papeleras, falta mantenimiento.
Estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros queremos, una vez que ya nos arreglen la barriada y demás, tener un mantenimiento, o bien por el ayuntamiento, o bien por nosotros, por las asociaciones, los mismos vecinos. Es más, se ha hecho un escrito también que para lo de las plantas, ¿sabe? Que se ha hecho un escrito que nos han concedido unas plantas y demás para nosotros sembrar los arriates y para arreglar. Eso lo vamos a hacer nosotros mismos.
¿Por iniciativa propia?
Sí, sí, sí.
O sea, vamos, solicitáis que os faciliten las plantas, pero después plantarlas propiamente dicho lo vais a hacer vosotros.
Eso es, perdona, Susana.
Y el micro.
Eso es porque cuando lo replanteamos nosotros, esa reunión que tenemos ahí todos los meses, pues una de las formas que Isma, prefiero que lo diga Isma, que ella fue la pionera de esa actividad. Isma, por favor, explica un poquito cómo surge esa idea.
Eso, nos reunimos todos, como hemos dicho, cada uno expone sus cosas. Entonces yo tenía ganas, porque a mí lo que se ve exterior me preocupa mucho, porque una cosa que esté mal, estropeada, sucia, parece que, no sé, para mí eso es importante. Entonces propuse de pasar un día en comunidad todos los vecinos, solicitar una serie de plantas, plantarlas nosotros, que el ayuntamiento nos cediera y nos asesorara las plantas que necesitamos, el abono, las herramientas. Entonces todos los vecinos saldríamos juntos a sembrar esas plantas.
Por el bonito.
Serviría de convivencia entre vecinos
todos
y de imagen.
Claro.
Mejoraría la imagen estética de la barriada.
Tenía que ser sobre esta fecha porque las plantas queremos que vivan.
Claro, la primavera. Es el mejor momento.
No, ni más adelante ni más atrás, porque sí, lo vamos hasta todos los vecinos, pero las plantas se nos mueren. Entonces nos corría prisa porque la fecha se pasaba. Nos la han concedido.
¿Sí?
Está pedida las plantas al vivero, creo que se llama.
Sí, dice que está concedida. ¿Me vas a permitir un momentito? Porque he visto llegar también a una persona que pertenece a la asociación.
Si te permito aquí.
No.
Pero ella es la secretaria.
Ella es la secretaria.
Que no, que te dice que no.
Secretaria. Bueno, pero que lo sepas también.
Claro,
que ella,
por supuesto, claro
que ella
sí.
Es la secretaria,
claro que sí.
Nuestra amiga
Mari Carmen.
Mari Carmen es la secretaria.
Y además está con la vecina más joven, ¿no?
Además con la vecina más joven.
la más joven. Enfócala, Tony, para que salga en primer plano ahí. Esta es la vecinita más joven de la barriada.
Esa es la más joven de la agrupación.
Volviendo al tema, después de replantear lo de las plantas,
es la
también hay un tema que precisamente Francisco me lo ha dicho aquí ahora, y son las bocas de riego, porque una vez que nosotros nos replantemos de sembrar las plantas, luego necesitaremos, porque nosotros mismos vamos a intentar el mantenimiento de esas plantas, como ha dicho Isma, aparte de que vamos a hacer un día de convivencia entre todos los vecinos, que desde aquí voy a aprovechar, y en nombre de toda la asociación para invitar a todos los vecinos de la barriada La Garza, que se va a hacer un día de convivencia. Uh-huh. Aparte de sembrar, vamos a intentar pues hacer un tipo de barbacoa.
Pero si ya lo teníais, ¿no? ¿No lo hacíais?
Sí, no, 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 pero eso no, es una cosa extra. Es una cosa extra. Aparte de...
Que te
de,
gustan las fiestas, ¿eh?
No, no. Aparte de hacer...
No,
aparte de
hacer, no seas malo.
No, aparte de hacer ese día, aparte de hacer ese día, pues vamos a hacer una barbacoa para que todos los mismos críos... Uh-huh. Críos, padres y todo colaboren y vamos a replantear un poquito de sembrar nuestra barriada. Uh-huh. Y luego contentía un poquito a la gente de que vamos a tener nuestros arriates, porque hay muchos arriates
de que no hay tienen... que mantener eso.
Exacto,
después, ¿eh?
De que hay arriates que no tienen nada.
Y a no haber boca de riego.
Y a no haber boca de riego, pues tampoco podemos replantearnos de poderlo regar. Uh-huh. Entonces, desde aquí también queremos hacer un llamamiento de que sepa el ayuntamiento que ahí necesitaremos una boca de riego. Claro.
¿Pero eso lo habéis comunicado oficialmente?
Sí, 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 está todo comunicado. Está, vale, todo,
vale, está ya aprobado y todo. Está esperando que están esperando, en el vivero está todo pedido de que ya ven para que esté la planta y no la publica.
Lo único que pasa es que tenemos una espinita clava.
Venga, pues quítatela.
No, 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 sí, me la quito porque es que realmente. A mí me parece,
Sácatela,
eso,
venga.
Me parece, no, no, aparte lo del local. Bueno, tenemos muchas espinas, pero entre una
El local es un problema común que nos hemos encontrado en otras barriadas, ¿eh?
No, 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 pero no, cuidado, no, cuidado, cuidado.
En
cuidado.
El Ventoso, no, 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 en el Pozo, no, no, Bebé.
Hipólito, vamos a ser. Nosotros teníamos ahí ese local.
Que no pero que no lo tienen. Lo tienen pedido, pero no lo tienen. No lo tienen. Nos dijeron que no lo tenían.
Nosotros teníamos
la barriada de San Antonio.
No, una cosa es la hermandad. Una cosa es la hermandad y otra la barriada.
Nosotros teníamos ahí, nos estábamos.
Y en el Pozo de Bebé también lo necesita.
Yo, déjame hablar.
Venga, venga de ahí.
Hombre, por favor.
Sí, Vito,
nosotros teníamos ahí el local.
Que sea.
Teníamos, no te rías, Tony.
El local de la...
Teníamos el local ahí de protección, que por cierto.
De protección oficial.
Esa, no, de civil. Protección civil. Civil. Pero es que antes que estuviera protección civil, lo estábamos utilizando nosotros.
Estabais utilizando vosotros.
Entonces ha habido una preferencia y por lo visto dicen que se lo tienen que dar a protección civil. Nosotros estamos...
Cuando hombre, está... Protección Civil es un servicio para todo el
muy
pueblo.
Muy bien, muy bien, pero bueno, ya que nos quitan, que ya que cuenta. Nos van a quitar, entonces nosotros
¿otro?
Hemos...
¿Otro? Que se dé otro.
Otro, pero sí, es que nosotros claro, hemos solicitado...
Lo que pedimos, no hace falta...
Arriba en la barriada, arriba en la barriada, en, precisamente en el bloque...
bloque 10.
En el bloque 10, en los bloques, en los bajos del bloque 10, donde metían las herramientas,
sí.
Toda esta gente que está haciendo las obras, pues había quedado un local perfecto.
Abrieron una puerta.
Abrieron una puerta. Nosotros intentamos de que ese local no lo cedieran. Por lo visto se ha mandado un escrito de viabilidad para que sepan que se puede habitar. Mm. Pero claro, nosotros necesitamos un apoyo por parte del ayuntamiento que nos...
Yo que pero sé, eso que está que... solicitado.
Sí, sí, lo tenemos solicitado, pero, hace un montón de tiempo.
¿Respuesta?
No, que
todavía
va,
no tenéis respuesta,
ni
¿no?
Una. Respuesta ni una. Entonces ese local sería
lo idóneo para vuestra sede.
Exacto, para nuestra
sede. Hablando del local, Hipólito, nosotros hemos hecho escrito, hemos hecho, bueno, barbaridades, no nos dan respuesta.
Nada.
Que por lo menos pedimos, exigimos una respuesta.
Claro, no, o sí o no.
Sí, porque es que ahora mismo, ya te digo, no tenemos local. Entonces, ¿qué pasa? Que nos reunimos una vez al mes. Es más, no tenemos ni llave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto queremos que vaya un poco más ligero y no puede ser porque no tenemos sitio donde reunirnos.
Nosotros nos vamos a comprometer con vosotros. El sábado terminamos estas jornadas en el paseo y nos visitará el alcalde, como ha hecho cuando comenzamos en la barriada de Santana. Y les vamos a trasladar todas estas inquietudes, necesidades de cada uno de la barriada, a ver si conseguimos una respuesta del alcalde.
Bueno, por lo menos la respuesta.
Perdóname un momento porque estábamos hablando de lo del local, pero la espinita que tenemos clavada...
Eso es más gordo.
No, 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 además lo saben todos los vecinos y entonces lo hemos observado y...
Bueno, pero esta te la has quitado ya.
Esta ahí queda ahí.
Hasta que no nos dé el local no se la puede quitar.
Necesitamos el local, bueno.
La espinita
es de él, ¿eh?
Es de todo. Lo que pasa es que él es el portavoz.
Calla el momento, eso te iba a decir. Que no piensen que yo hablo solo, que yo hablo por mí, sino hablo en nombre
está
de
claro,
todos.
Está claro, está claro.
Por algo me han elegido
está
presidente,
claro.
Que por cierto, quiero también decir una cosa.
Está claro.
Estoy elegido presidente, pero es porque hicimos una asamblea.
¿Y fue por unanimidad?
No, no, no. Sí, fue por unanimidad. Invitamos a todos los vecinos. No se presentaron muy poquito. Mandamos sus cartas y todo. Se presentaron muy poquito, entonces decidieron entre ellos de hacer una directiva. Salí elegido yo presidente, pero con esto quiere decir de que nosotros estamos mandando ahora mismito un libro de firmas. Una vez que tengamos confirmado todos los socios, vamos a volver a hacer una asamblea y se va a volver a reelegir otra vez la nueva presidencia para que no haya... para que no haya...
Bueno, y eso me imagino que cada dos años irá cambiando, cada dos cada cuatro, no sé cómo es el caso de las asociaciones.
Cada dos años. Entonces, bueno, la finita es la siguiente.
A ver.
Resulta que, bueno, hemos observado de que el ayuntamiento lanzó una revista y en esa misma de la revista... un calendario de fiestas. Y tenemos que decir que, bueno, han nombrado Fiesta de los Pirulitos, fiestas de Santana, fiestas de San Antonio, fiestas de tal, fiestas de cual. Y resulta que la barriada olvidada por este ayuntamiento es la barriada de La Garza. Resulta que el 7 de julio se conmemora la verbena de la barriada de La Garza. Y llevamos ya 3 años, creo.
3 años.
3 años llevamos haciendo la barriada. Y es lamentable de que en ese papelito no hayan incluido la fiesta de la barriada. Aparte que no tenemos solamente la verbena, tenemos la fiesta de Navidad. Sí.
Pero hombre, no te enfades, ya verás cómo el próximo año sale.
Hombre, el próximo año, pero es que no
es que si tú fíjate, que vamos, desconéctalo, lo que habla, perdón, quítale la pila, lo que sea. Es que si tuviera lo importante que es esa fiesta para nosotros, sí. Porque es que colabora toda la barriada. Mira, explica. Cada bloque le toca una serie de platos que tiene que hacer. Y ahí, sí, aunque no se hable con aunque una no se hable con una que tenga problemas, ahí se reúnen las 6 mujeres del bloque y hacen la comida que le ha tocado. El año pasado le dieron una placa al bloque 8.
Sí, sí, sí.
Ellas fueron las que ganaron una ensalada que no quisieron decir de qué era, pero estaba hecha de alcachofa, no era alcachofa, de remolacha. Para que se zurzan, porque los nuestros también salen muy ricos.
Una ensaladilla y
el premio. Entonces es muy importante porque es que colabora todo el mundo. Y claro, nos ha dado a nosotros.
Sí, 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 el 7 de julio.
Después, para que todo no sea negativo, también digo. Que lo primero que hicimos como asociación, hay un problema de cucaracha, que los bloques del 4 para atrás, pues ahí se lo comen a los vecinos, a esta se le caen las cucarachas, los hartos y todo, eso no se solucionaba. Y sin embargo, a través de la asociación de vecinos, enseguida mandó el ayuntamiento a echarle las cosas que sea. Y el problema se ha acabado, de las cucarachas se ha acabado. Con una cosa, porque lo que pasa. Que habemos todo tipo de gente, jóvenes, mayores, de todo, y somos todos muy positivos, tenemos muchos obstáculos que pasar. Cuidado, si uno se derrumba, el otro, oye, tú, te espabila, y somos tela de positividad.
Mientras que yo siga de boca, esto va a seguir para adelante, porque es que yo las cojo por los pelatos, para adelante. Esto tiene que salir como sea.
Luego, por ejemplo, nosotros también, aparte de todos los desperfectos que hay, no sé si que le corresponde al ayuntamiento o a las personas que nos han hecho los pisos. Si te da una vueltecita con nosotros por la barriada, te podemos enseñar infinidades de cosas. Desperfectos que vemos. Uh-huh. Desperfectos, por ejemplo, subiendo la misma cuestecita que tenemos el repecho, resulta que hay una raja pues casi de 4 o 5 centímetros que está abierta pues justamente al lado de mi bloque, una rampita que hay. Que eso se está viniendo para abajo. Se está viniendo y cualquier día nos vamos a encontrar con que eso, ¡pum!, se va a caer. Luego, por ejemplo, también...
¿Y eso también lo habéis puesto de manifiesto?
Sí, sí, sí. Además, están hechos fotografías. Fotografías, las tiene el ayuntamiento. Precisamente, me parece que fue Manolo Blanco, le hemos mandado una fotografía con todos los desperfectos que hemos observado en la barriada. De momento no sabemos quién nos
respuesta.
Va a... No, vamos a tener respuesta. Estuvieron aquí unos señores de la Junta Andalucía, estuvieron revisando, que fueron los que dijeron al personal que recogieran los bártulos y se fueran. Nosotros, por cierto, muy mal educados.
Yo ahí quería hacer una cosa y perdóname, Víctor. Había un hombre de la Junta Andalucía, muy saborío, como dice él, muy antipático, pero había una muchacha que la verdad que ha sido excelente. Y ella ha sido la que nos ha informado de todo. Entonces, claro, todos los pasos que ella nos dio, ¿sabe?, como consejo, todo eso lo habíamos hecho nosotros, lo único que ella nos dijo que las respuestas tenían que haber venido y sin embargo no las hemos tenido. Vale. Contáis con eso, vamos a volver a insistir, vamos a volver a mandar más escritos con toda la firma de los vecinos, otra vez de nuevo, a ver si hasta que algún día nos den respuesta. Pero bien. La verdad que todo lo que ella nos dijo, todo eso lo habíamos hecho nosotros demás. Y vamos a insistir, pero de momento respuesta.
Luego, por ejemplo, también la plazoleta que tenemos en el centro, pues la vemos un poco deteriorada. No sé si corresponderá al ayuntamiento o eso, pero...
Hombre, todo lo que haya en la vía pública corresponde al ayuntamiento.
Exacto, bueno, pues corresponde.
El problema
está muy dejada de la mano de Dios. Si tú vas por ahí, eso y la otra, está muy dejada de la mano de Dios. Entonces, que menos una manita de pintura. Oye, que hay muchas personas trabajando en el ayuntamiento.
Y Polito,
no tenemos ni banco. ni banco. Bueno, que vamos, que tú te coges con mi amigo Tony con la cámara, damos una huertecita y te enseñamos un montón de historias, que vamos, que lo puedes ver. Entonces, yo qué sé. Y luego, por ejemplo, el terreno de la carretera, lo que es el terreno, hay una hondonada. Sí. En la misma carretera bajando hay una hondonada. Sí, 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 por lo visto, ha cedido el terreno y se ha creado unos agujeros. Entonces, el temor nuestro es de que eso sea como un tipo de pozo, porque antes de estar la barriada eso era un campo, un huerto y eso, que sea un pozo o algo y se venga ese terreno abajo. Luego también, el piso de mi amiga, han cedido los pisos, Hipólito, se han desplazado un poco de lo que es la pared. De lo que es la pared hay un margen más o menos así que han cedido. Entonces pensamos que puede ser, creemos que puede ser una corrección de movimiento del terreno o del acero o lo que sea. Entonces, eso de perfecto, nosotros queremos que nos garanticen si va a haber algún tipo de problema para los vecinos que estamos ahí.
Un estudio
o algo,
a ver si se va.
Es que el bloque mío tiene.
Es que hay una separación así entre bloques en el de él.
Aquí.
Sí, eso está todo.
Hipólito, aquí el problema que yo veo, perdona, visto que te interrumpa, es que el ayuntamiento, por ejemplo, se lo echa a la Junta de Andalucía se la echa al ayuntamiento. El ayuntamiento de la Junta de Andalucía se lo echa a Diputación. El problema es que, ya te digo, lo hemos echado en los proyectos y demás, lo hemos echado en lo del piso, en la vivienda del piso, lo hemos echado en el ayuntamiento, lo hemos echado en Diputación, lo hemos echado por todos lados y seguimos luchando sin respuesta.
Vale.
Pero el problema es que se pasan la pelota unos a otros.
Muy bien, pues me quedo con una impresión, que es que todas las necesidades que tienen ustedes y todos los problemas necesitan una respuesta.
Pero inmediata.
Que se tiene que
inmediata
quedar.
Porque es que...
Una respuesta, ¿no?
Claro, para poder que ya seguir. No solamente decir esto que siga para adelante, que lo vamos a seguir, sino el problema que he comentado, visto que no sabemos si los pisos van a sufrir o el terreno o lo que sea, y que pueda ser perjudicado para
que
los
nuestra
vecinos.
Barriada... nosotros
con el micrófono, que parece mentira que haya estado tantos años en una radio.
Porque tú, por ejemplo, te escuché esta mañana y decías, veo la Torre de Nerva, muy bonita, por muy cierto, bonita. Muy bonita, porque es de nuestro pueblo, veo la iglesia. Pero, ¿y eso? ¿No es bonito? ¿Eh? La barriada de la Garza. ¿No has visto tú ese pedazo? Tú, es que tú no has mirado para ese lado.
Pero es que yo eso te lo dejo para ti.
Hipólito.
Yo eso te lo dejo para que tú te luzcas.
Juan Antonio.
Exacto. Sí, dime, Javi.
Juan Antonio, pregúntale a Víctor si ha pensado en presentarse a presidente del gobierno o algo.
Javier Campo, que dice que si...
Campo, hola.
Hola.
Que si has pensado en presentarte a la presidencia del gobierno o algo parecido, vamos, porque...
No, yo no sé, Javier,
No.
Está poniendo la cabeza como un bombo, imagínate al alcalde, ¿sabes? No, pues a mí no me escucha poco el alcalde de que vaya yo a darle campo un saludito, hijo.
Igualmente.
Que eso te lo dejo para ti.
Bueno,
eso
sí, porque tenemos una buena barriada, que por cierto también le tenemos que agradecer al ayuntamiento, que nosotros exigimos en su día de que nos pusieran el nombre de la barriada de la Garza. Eso también un punto a favor del ayuntamiento, que se ve desde aquí, que pone barriada de la Garza. Es muy bonito, nos lo pusieron, lo exigimos y nos lo han puesto. Eso es una también de los puntos.
No, sí, la verdad es que sí. Cuando hicimos la verbena también esta de...
También colaboraron con nosotros.
También vino Eduardo Muñoz, el alcalde, y la verdad que estuvo muy bien.
Es que no nos conformamos.
Sí que sí.
No.
Nos conformamos. Pues muy bien, si es que es así. O sea, que
yo... Y le voy a contestar a Javi Campos.
Dime.
Javi.
Espérate. Ah, bueno, sí, él te escucha ahí.
Javi, dime. Te puedo mandar al visto de presidente, porque si no, ¿qué pasa con nosotros?
Eso sí es verdad.
Sin que de gobierno nada, el gobierno que se busca otro.
Muy bien.
Lo vamos a mantener aquí, ¿sabes?
Ahora viene al Super ZP.
Porque ese habla tan bonito, no se parece a nosotros, somos muy guapos.
No,
entonces
lo
de la... Entonces es más que éramos finos, ¿sabes?
El sistema de trabajo de esta...
Esa es ella, no hablo muy bien.
¿Verdad?
Escúchame, hace favor, ¿me queréis dejar? El sistema de
trabajo... Yo, cortale
el micrófono. El sistema de trabajo...
Váyase, señor Cuesta.
No. El sistema de trabajo de esta agrupación, de esta asociación de vecinos, nosotros nos unimos, que por cierto, la próxima semana ya tenemos una reunión.
Hay un buen ambiente.
Tenemos que estudiar ya los problemas que tenemos, los problemas que tenemos y, en fin, de todo. Yo lo que quisiera es que hablara algo Francisco Rueda.
No, hablar eso, de que la base fundamental es que el ayuntamiento nos dé una mano para asunto del local, que sin local no tenemos nada.
Vale, empezando por ahí.
Eso es muy importante.
Eso no lo quita Protección Civil.
Vale. Empezando por ahí y después respuesta a todas las necesidades que tenéis planteadas.
Es que una vez que tengamos el local, yo pienso que es fundamental, porque incluso como hacemos talleres, las mismas mujeres, ¿sabes? Bueno, y los hombres que quieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que teniendo el local ya tenemos nosotros acceso. ya se pueden hacer más cosas, ya los vecinos tienen más confianza, porque si van al local y el local ahora mismo está cerrado, pues entonces no inspiramos confianza.
Sí. Nosotros ya lo único que tenemos que buscar...
Pues nada, tenemos un taller de mujeres, nos reunimos los martes como buenamente podemos en un local que no es nuestro, recogiendo los bártulos cada vez que nos vamos, y hacemos, primero tenemos unas charlas de una hora, de un tema que hemos elegido la semana anterior.
Ajá. ¿Y cuáles son esos temas de los que hablas?
Pues nada, de la infancia, la droga, el aborto,
la menopausia,
lo que queramos. Lo que queramos. Buscamos información y a la semana siguiente pues hacemos como un debate entre nosotras.
Isabel, hay que agradecer también la de los asistentes sociales,
sí, como el Miguel María, que nos están guiando, espérate, Susana, que no he terminado. Después también...
Vamos a fichar.
Y decía que se venía. Te voy a decir una cosa, la culpa la tiene mi mamá, porque desde chiquitita, que si la cámara...
Espérate, Susana.
Lo siento.
A segunda hora tenemos las manualidades, ahora estamos haciendo marionetas. Que viene Raúl, ¿no?
Sí,
Raúl Collado, que de momento es nuestro monitor de manualidades. Y después tenemos también el taller de menores, que también son los martes, una hora antes que el nuestro.
Estupendo.
Hacemos convivencia, otras veces hemos ido a la piscina, otras veces a Guadalpar, otras veces a... En fin, que vamos...
Bueno, se ve una asociación viva, ¿no? Sí, viva, que sí, es lo importante, ¿no?
Lo único que no tenemos es una imagen.
No.
Espérate un momentito.
Lo único que no tenéis es santo, santa. Exacto. Pero aquí, si tienes algún milagro entre manos, pues...
San Pitufo
y ya está.
Tenemos, ya te digo, pero bueno, dentro de...
Ay, si tienes una corona que...
Sí, hombre, sí, no, corona ni mijita. A mí me gusta trabajar por mi barriada y con mi gente, porque con toda la gente de la barriada, porque yo considero que somos todos a una, vamos todos a una piña.
No, eso se ve, se percibe.
Y, por ejemplo, cuando hacemos nuestro... Además, ¿tú no ves los chocolates que hacemos ahí en Navidad?
Ah, eso, la página web.
Además, tenemos una página web.
No me digas.
Que tenemos una página web.
A ver,
hecha por Webmaster.
Dime nota, que la voy a visitar.
Hecha
por Isa, ¿eh?
¿Triple W?
No, de triple W no hemos hablado.
¿Entonces?
No. AAVV La Garza.
AAVV La Garza.
AAVV La Garza. Punto. Web vecindario.
¿Cómo? Pero esto se mete en internet.
Webvecindario.com, sí, y ahí claro. La tiene.
Además,
y allí nos conocerá los talleres, fotos, en fin, todo lo que...
Todo el trabajo.
Sí, señor.
La verdad que está hecha por ella, porque ha hecho un curso de...
No me digas, sí.
De momento la tengo puesta en un servidor gratuito, y si cuando la presente al personal le parece
bien.
Pues la subimos a un servidor en condiciones.
¡Qué ya. bien! Un barrio que tiene esta página web.
Claro, ¿tú qué te crees?
¿Qué? Vamos, ya te digo.
Visítala, porque en la página tengo un apartado de sugerencias.
Y lo que quieras puedes
poner. Un apartado de anuncio, por si alguien se quiere anunciar cómo se vende, se compra lo que quiera. Si te quieres hacer socio, también hay un cuestionario para hacerte socio.
Estupendo, la vamos a visitar. La vamos a visitar.
Sí, la verdad.
Sí.
No, es que aquí somos lo más.
Me estoy llevando una gratísima impresión.
Sí, la verdad,
señora,
Hipólito.
Se trabaja en esta barriada.
La verdad, Hipólito, es por falta del local. Si yo se hubiera hecho muchísimas cosas, porque por gana y por fuerza.
Yo creo que lo vaya a conseguir. No, terminaré consiguiéndolo.
Tenemos pensamiento. Un momentito, Víctor. Un momentito. Tenemos pensamiento de que cuando tengamos el local.
Sí.
Pues tenía ahí algunos ordenadores que otros, sí. Y da algunas clases de informática, da clases de aerobic, da clases de...
Pero nosotros,
en fin,
nuestra barriada,
nosotros,
¿eh?
nosotras mismas a nosotros. Y da otras clases, lo que pasa que como el local no es nuestro, no podemos disponer de la llave ni de nada.
Ya.
Y luego, Javi, te quiero dar una primicia a ti, Javi.
Dime.
Porque en nuestra barriada tenemos también... señores como son pintores y como son gente que se dedican a hacer manualidades muy bonitas, que por cierto no las has visitado, pero yo te lo voy a presentar aquí.
Pues muy
que,
bien.
Que queremos que cuando nosotros tengamos nuestro local nos va a hacer una exposición el amigo Francisco Rueda. Tiene unas maquetas.
Sí, y verdad, me paró un día por el paseo.
Bueno, pues
sí,
venga.
Verdad, sí, es verdad. Me paró un día por el paseo. Lo que pasa es que, Francisco, son tantas cosas que... Perdóneme, sí, efectivamente. Y me paró y me dijo, a ver si te pasas por allí, qué tal, qué cual. Pero usted me va a perdonar, Francisco, pero es que son tantas cosas que... Pero nos comprometemos a visitarlo, sí, señor.
Ya, yo me comprometo a un batiburrillo con ellos.
Me está comentando Javier Campo que se va a comprometer a un batiburrillo dedicado para ustedes, ¿eh? Ya le hemos dedicado.
No,
yo lo vamos, exactamente. Pues Francisco lo tenemos pendiente y lo vamos a hacer, ¿eh?
Muy bien.
No, no, a mí no.
¿Has visto?
A mí lo único. Otra de las espinitas que tengo que me ha quitado el programa de Sevillana.
¿Cómo?
El programita que yo hacía de Sevillana por las mañanas, tío.
Escúchame. No, sí viene a cuento, Susana, porque estos días le hemos preguntado a la gente lo que recordaba de la radio, ¿no? Y mucha gente coincidía en que se acordaban de ti, de la Sevillana, de tu madre, de... pero vamos, que ahora tienes carta libre, ¿eh? De 12 a 1, la radio es tuya, ahí puedes meter lo que quieras.
Oye, ¿me permite que mande un saludo?
Claro.
No, aquí sí saludo.
Muy especial, muy especial. Yo quiero mandar un saludo a mi madre, que está en convaleciente, la está allí, yo sé que está escuchando a ella, a doña Eva, que nada, hija, que estoy aquí.
Nada, doña Eva, que te mejore y que verá cómo te sale bien.
Bueno, señoras. Que aquí está ya bien anotada. Pues lo voy a decir por si hay alguien que la pueda... A ver, repito la página web de la Asociación de la Garza por si hay algún vecino interesado en acceder. Tomen nota.
A ver, un momento, perdona. Sí,
dime.
Perdona, porque mientras yo escuchaba aquí a mis amigas hablar sobre su página web, nosotros nos hemos intentado meter, pero no carga.
Espérate, te lo voy a decir bien, a ver si veis. Es
A-A-V-V...
Lagarza...
Lagarza...
Punto...
Web...
Web... Cindario...
Cindario...
.com,
efectivamente, lo hemos hecho bien.
Me dice Javi que han estado ya intentando, ¿no? Pero que no carga.
No carga.
Que han estado intentando de entrar en internet y no carga.
Pues no lo sé,
no
porque...
No sé, será problema del servidor, Javi, ya lo intentaremos.
Nosotros cuando hemos entrado y la verdad vamos que está...
Pues ya lo intentaremos. Bueno, señoras, que...
Eso, que tenemos muchas fiestas, ¿eh? Durante el año, no solamente la verbena.
No, tenéis fiestas y cuerda. Hoy te han dado la cuerda a tope y todavía está...
Y me han traído tranquilo, porque antes de entrar me han dicho...
Ya te vi pasar por allí con el coche y digo, como no me venga, vamos a tener más de un problema de pitufo.
Oye, simplemente tengo que decir que uno de los regalos que sorteamos el año pasado... fue un malacate precioso, precioso, realizado por Francisco Rueda.
Que lo cedió, vamos.
Que lo cedió él para una rifa que hicimos. Y te puedo decir que era precioso, que se lo ganó una mujer de...
Juan 23,
era
mujer.
La mujer de Juan
23. Sí.
La verdad que cuando cedió el malacate y eso y se puso de exposición en la tienda nueva, ¿no? Fue Francisco. Y bueno, hubo una participación, vamos, fabulosa, la verdad que sí.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos los vecinos de la barriada de la Garza, de verdad que sí, que por favor intente que participen en la asociación, que cualquier tipo de problemas que ellos vean, que cualquier duda que tengan, de lo que ellos quieran, se pueden dirigir a nuestra asociación y nosotros se los sorprendamos, les mostramos cómo somos, lo que hacemos y que no es nada con ánimo de lucro, sino simplemente por participar con nuestra barriada y colaborar con todos. Yo creo que no se nos queda nada, ¿no?
Sí, una cosa que yo comentar.
Venga.
La MUA, vamos.
Venga, Susana.
Que mira, yo a los vecinos les digo que si en todo caso tuvieran algún problema y fueran a la asociación y está cerrada, que no hay impedimento por eso.
Que ellos, cualquiera de vosotros,
exactamente,
¿verdad?
Que se acudan a o bien, claro, a las casas nuestras, claro, claro, o bien a lo que sea, porque normalmente el local va a estar cerrado, como no sea a los días de reunión.
Vale,
entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor va a ser un impedimento para que los vecinos se acerquen. Pues no, que no tengan ningún problema en acercarse a nosotros.
Vale, muy bien.
Ahí lo bueno sería es que el local lo cedieran. El local es...
No, que lo pone en la...
¿Cuál
es? Eso lo pone, de momento es el mío personal, pero con el tiempo, vale. Cuando ya lo suba un servidor, pues haré una cuenta de correo para...
Digo que si el local no lo cedieran, podía estar abierto el local.
Que no.
Uno que tuviera tiempo libre, por ejemplo,
que como yo,
que iba y estaba allí de guardia, claro. Y podíamos...
Seguro que contarán con ese local, ya verás.
yo pienso que si seguro nos venga a nosotros con nuestra fuerza, lo que sea, será un...
Sí, porque se ve una asociación que trabaja, que tiene mucha
No, es que la verdad que tenemos mucho...
Y hay que facilitar
sí,
las
tenemos
ganas.
Muchas ganas de que esto salga adelante. Porque la barriada de la Garza, yo llevo aquí menos tiempo que ellos, como yo he comentado. Yo llevo unos 13 años, ¿no? Y claro, cuando toda la gente le comentaba yo que me van a dar el piso, ¡ay, a la Garza, a la Garza! Pues yo digo desde aquí que la Garza no es ningún barrio problemático, que se vive muy bien. Enfrentamiento con vecinas, pues sí, pues como todo, lo tiene en cualquier
como
lado,
todo, sí,
pero que no es ese comentario ni ese bundo, por favor. Que somos personas en condiciones, que somos personas como normal, que por favor, que no le vamos a cerrar la puerta a nadie, vamos, que la puerta está abierta, para quien quiera.
Lo que queremos hacer. Bueno, ya simplemente, porque sé que hay poquito tiempo, quiero decir que también nuestra asociación de vecinos se une, por ejemplo, a cualquier otra asociación que quiera venir con nosotros, conocernos cómo funcionamos, para intercalar formas de trabajo, conocimiento y cosas de esas. Luego también estamos intentando dentro de nosotros hacer una convivencia, pero lo vamos a intentar hacer, no sé si aquí en nuestra barriada o lo que sea, pero con las diferentes asociaciones de vecinos de la barriada, sí. Crear un día de Nerva, hacerlo en nuestra barriada, en fin. Son proyectos que tenemos que
pues seguramente les gustará la idea.
Y ya está, que invitamos a cualquier persona que se quiera iniciar a ver esto, todo lo que sea, los pasos que hay que dar, los estatutos, cómo hay que hacer las cosas, todo.
Estupendo.
Porque muy bien. Para eso estamos.
Estupendo, Javier, me han abrumado, pero...
Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, muy bien.
Pero ha estado muy bien, la verdad es que se ve una gente muy activa.
Es sin duda un barrio latente.
Sí, exactamente, latente, y con muchas ganas. Así que nada, a todas muchísimas gracias.
Por cierto, Juan Antonio,
que sigan trabajando de esta forma que lo hacen, ¿eh?
Yo ya te emplazo para que ahora, micrófono cerrado, pues le cojas un teléfono a Francisco Rueda, que iremos a ver que nos enseñe las maquetas.
Ahora mismo,
¿de acuerdo?
Lo acuerdo con Francisco, ahora mismo.
Muy bien.
Espérate que Susana me va a despedir ya a todos.
Venga.
Sí, bueno, yo de aquí despido ya a la agrupación vecinal y a Javi.
Asociación.
Y a Javi, que me dedique una canción, Javi, por favor.
Muy bien, Susana, tú sabes que tus deseos son órdenes para mí.
¿Qué quiere poner? Algo bonito.
Algo bonito, Javi.
Muy bien, no te preocupes.
¡Ole, Duarte, hijo!
¡Ole, mi Susana!
Muy bien, muchas gracias a todos, lo dicho.
Gracias.
Bueno, Javier, pues nada, estamos muy, muy bien, ¿eh? La verdad es que nos hemos llevado bastante tiempo, ¿no?, hablando del barrio. Tenían muchas cosas que contar, que esperemos no caigan en saco roto,
no.
Y que se dé respuesta a todas las demandas y necesidades que han expresado en estos micrófonos y en esta barriada de La Garza, en la Fuente de Omé, donde hoy nos hemos trasladado con la radio va por barrio. Hoy casi que me voy a despedir yo, Javi, ya.
Sí.
Y lo que sí, comentar a los oyentes que nuestra compañera Fátima Sánchez ha estado por ahí con la grabadora pulsando la opinión de la gente.
Eso es.
Sobre si tenía conocimiento de que estábamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo vamos a escuchar en los últimos minutos y lo que no sé yo si tenemos tiempo siquiera para, no sé, alguna dividanza, algún refrán,
pues,
algo.
La verdad es que no, porque además nos acaban de traer ya también. Y queremos darle difusión en estos últimos minutos.
Sí.
Queremos darle difusión a lo que va a ser esa fiesta nocturna con motivo del 20 aniversario.
Perfecto.
Tenemos los siguientes grupos: Cebú, que es un grupo local.
Sí.
Tenemos a Sodoma y Godorra.
Espera, Javi, ya lo cuentas tú. Yo me despido ya de aquí, ¿vale?
De acuerdo, muy bien, Juan Antonio.
Bueno, pues, muchísimas
gracias
a todos y mañana nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la barriada de El Pilar. Allí os esperamos a todos.
Muy bien, Juan Antonio. Gracias a ti y a toda la gente de la barriada de La Garza, de la Fuente Tomé, barriada San José Obrero, que nos han hecho sentir como ese barrio está latente y con muchas ganas de hacer cosas importantes. Bueno, pues yo necesito ahora un poquito de música así dicharachera, un poquito así de música festiva, para anunciar pues todo lo que vamos a tener en esa fiesta nocturna con motivo del 20 aniversario de la radio municipal. Una fiesta nocturna que se va a realizar en la piscina municipal y en la que vamos a tener a los siguientes grupos y DJs: el grupo Cebú, uno de los grupos de rock consolera del ámbito local, que lleva muchos años, estarán en esa fiesta, como estuvieron también en la fiesta del 15º aniversario. Estará también Sodoma y Godorra, y digo bien, Sodoma y Godorra. Estará también el grupo Jaleo Sin Fin y el grupo Caña de Lomo. Aparte, tendremos a los DJs DJ Palomo, del Centro de Información Juvenil. Tenemos a DJ Chu y a DJ Juanjo. Ochu, ¿no? DJ Ochu. Muy bien, me rectifica. Ochuo. me rectifica mi amigo Carlos, DJ Ochuo. Pues nada, ahí queda, que hay que ver los nombrecitos, también, que se le pone. Repito, estarán los grupos Cebú, Sodoma y Godorra, Jadeo Sin Fin y Caña de Lomo. Y los DJs, DJ Palomo, del Centro de Información Juvenil, DJ Ochuo y DJ Juanjo. Todo esto el sábado por la noche en la fiesta con motivo del 20 aniversario de la radio municipal. Son las 12:44 si nos escuchan por la mañana, las 7:44 si nos escuchan en diferido por la tarde. Tenemos ahora durante los próximos 10 minutos lo que son las opiniones de nuestra gente, esa gente que a la que le ponemos la grabadora para que nos comenten, pues si saben que es nuestro 20 aniversario, si escuchan o escuchaban la radio, qué les gustaría escuchar, etcétera, etcétera. Vamos con esas opiniones de calle.
¿Sabes que la radio local ha cumplido ya su 20 aniversario? Pues la verdad que sí, porque se ven los folletos informativos por ahí y demás, y sí, vamos. Y ha tenido oportunidad de escuchar la nueva programación. La verdad que no, lo he estado viendo en el anuncio de la tele y demás, pero tengo poco tiempo y no estoy muy bien informada. ¿Y qué programa le gustaría que se realizara? ¿Qué tipo de programa, qué tipo de música escucharía? La verdad que la música me gusta a mí casi toda, ¿sabes? Vamos, que normalmente siempre estoy con la radio puesta, de música. Pero, y después de programas, pues la verdad que juveniles, ojo, esto que informen, vamos, que ahora mismo tienen muchos programas informativos, pero como para la juventud, ¿sabes? Los problemas que tiene la juventud, dónde sale, dónde entran, y la verdad que sería interesante. Y después también para las mujeres de nuestra edad y demás, que se hiciera un tipo de programa de cocina, por ejemplo. La verdad que de cocina estoy harta. Bueno, pero vamos, sería interesante, la verdad que sí. Vale, ¿y recuerdas algún acontecimiento que se haya transmitido por la radio? Sí, la verdad es lo de la meningitis y de muchas informaciones que pasan en el pueblo, la verdad es que sí. ¿Y sabe algo sobre los comienzos de la radio local, antiguamente en el antiguo ayuntamiento? Pues que yo llevo aquí 16 años y entonces hacía en el antiguo instituto, me acuerdo, ¿no? Sí. No estoy muy seguro. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada, a ti. ¿Sabe que hoy día se está cumpliendo el 20 aniversario de aquí de la radio local?
Sí, lo sé porque lo he escuchado, pero de verdad las fechas yo no la tenía grabada, pero sí lo he escuchado.
¿Y ha escuchado la nueva programación?
No, porque no soy una oyente asidua de la radio, lo pongo en muy poquísimas ocasiones, y la verdad que no requiero por aquí mucha información. Sí, estoy enterada y sigo los acontecimientos del pueblo por la televisión local, pero la radio acostumbro a ponerla poco.
Y en esos momentos que acostumbra a ponerla poco, ¿qué le gustaría de que se tratase en esa radio? ¿Qué tipo de programas o qué tipo de música?
Pues si yo la pusiera, me gustaría escuchar la música clásica, por supuesto. Me gusta toda la música buena. Aunque yo no sea una gran experta, pero toda la música buena me gusta. Preferencia la música clásica. Más cosas que me pudiera gustar escuchar en el caso de que la pusiera, que vuelvo a repetir, la pongo poco, pues algún programa, concurso que entretuviera a la gente, por ejemplo, no sé, algunos recetarios de cocina, que la ama de casa pues nos interesa mucho esas cosas, no sé,
algo más cultural.
Exactamente, la información de deporte, cómo vas, y sobre todo el fútbol, que me parece que es lo que ahora mismo está más aquí, ¿no? Porque el balonmano ya no está, pues eso, más información sobre eso. Si yo tuviera que escucharlo, pues esas cosas son las que me gustaría escuchar. Algunos proyectos que tuvieran de hacer cursos o algo, que lo hicieran también para información de los oyentes.
¿Y recuerda, aunque no haya sido en su casa, en algún supermercado que también tienen puesto la radio, algún acontecimiento que en el transcurso de estos 20 años de la radio, como en la marcha minera que se hizo?
Sí, la marcha minera, además que la recuerdo, aparte de que sé que la radio la dio y daba la información, es que la marcha minera la vivimos, y aparte de que sé que la radio la siguió, y dio muchísima información, es que yo la recuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. ¿Sabe que hoy día se está celebrando, se está cumpliendo el 20 aniversario de la radio local?
Sí, vamos, que sí, porque lo he visto por los carteles que han tirado por ahí. Y lo tengo en casa, vamos, y lo he estado leyendo.
¿Y ha escuchado, ha tenido la oportunidad de escuchar la nueva programación?
No. No. Ahora pongo poco radio.
Y bueno, ¿y qué programa le gustaría que se realizara aquí en la radio? ¿O qué tipo de música le gustaría escuchar?
Música, a mí me gusta la de los jóvenes también, todas, y programas de juventud, que la juventud se anime y escuche radio, que no hay que salir solo al pueblo a los botellones y a las cosas, que hay que escuchar radio de Nerva.
Y en el transcurso de estos 20 años, ¿recuerda algún acontecimiento que se haya celebrado y se haya retransmitido por radio, como cuando estuvimos informando sobre la meningitis o la marcha minera?
Yo no he llegado a escucharlo ninguno de ellos, pero vamos, a mí me gusta cuando los pitufos y eso lo hacían, estaban los programas bien, eran animados de concursos y de cosas de esas, animaban mucho las mañanas.
¿Y recuerda los comienzos de la radio allí en el antiguo ayuntamiento?
Sí, recordarlo lo recuerdo, pero vamos.
¿Y le gustaba antes?
Sí, sí, mucho, mucho, vamos, que yo lo he escuchado muchísimo radio.
Era bastante ameno, ¿no?
Sí, sí, estupendo. Y anima mucho a las mujeres de que estamos en casa haciendo las cosas.
Vale, pues muchísimas gracias.
A ti.
¿Sabe que la radio local está cumpliendo el 20 aniversario?
No, no lo sabía.
¿No ha visto los carteles que se han puesto por aquí por las paredes del pueblo?
No, no he coincidido de saber, de verlo, vamos, que no lo he visto.
¿Y ha llegado a escuchar la nueva programación? ¿Ha puesto la radio en estos últimos días?
No, lo he escuchado, ¿no?
¿Y si no lo ha escuchado, por qué no le gusta lo que se está haciendo, lo que se está transmitiendo? ¿Qué clase de programa le gustaría o qué tipo de música le gustaría escuchar?
Pues tipo de música clásica, me encanta, y algo de cocina también me gustaría que pusieran. Sí.
¿Y recuerda algún acontecimiento en el transcurso de estos 20 años que se haya transmitido por radio?
Lo de la cuenca minera, cuando mi marido estuvo en la Avenida Andalucía, ¿no era? ¿Dónde fue? ¿En la Avenida Andalucía? Pues sí, eso sí lo escuchaba yo. Y la marcha también, cuando hicieron la marcha.
¿Y sabe algo sobre los comienzos de la radio allí en el antiguo ayuntamiento?
Pues no recuerdo mucho.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Venga, de nada.
¿Y está informada de que se está cumpliendo el 20 aniversario de la radio local?
Sí, de eso sí está informada. Lo he visto en la televisión.
¿Y ha escuchado la nueva programación?
No, eso todavía no. No lo he escuchado, ¿no?
¿Y qué programa le gustaría que se retransmitiera o qué tipo de música le gustaría escuchar? ¿Qué preferencias tiene?
Bueno, a mí me gusta la moderna, pero que la entienda. Y después cosas de rumba sevillana, eso me alegra mucho, ¿eh?
¿Y algún acontecimiento en el transcurso de estos 20 años?
Pues lo de la meningitis, sí. Eso sí lo escuchaba yo.
Era bastante informativo, ¿no?
Sí, sí. Una cosa que es del pueblo me gustaba a mí estar informada.
¿Y sabe algo sobre los comienzos de la radio?
Sí, yo recuerdo el pitufo eso, y la madre, todo eso sí lo recuerdo yo, que eran muy amenas las mañanas, sí.
Pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
¿Sabe que la radio local hoy en día se está cumpliendo el 20 aniversario de esta?
Yo he visto en el súper los papeles, que vamos, que yo no he puesto radio, que no lo pongo hace mucho tiempo, porque yo hace mucho tiempo que no pongo...
Sí, pero ha visto los carteles, ¿no?
Pero he visto los carteles en el súper y... Hombre, está bien.
¿Y ha escuchado la nueva programación de ahora?
No he escuchado nada. Vamos, que no sé ni de lo que
es. ¿Y qué programa le gustaría que se hicieran? ¿Es a causa de eso por la...
Una música, ¿eh? Pon la música calera, un poco lo enchufe y te ponga a barrer a limpiar y escuche música.
¿Y recuerda algún acontecimiento en estos 20 años de la marcha minera que se hizo?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas, no? ¿Y de los comienzos de la radio?
Yo no, del pitufo lo tenía, que era muy bonito, que otra cosa no.
Como que le gusta bastante la música, ¿no? Los programas musicales.
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Adiós.
¿Sabes que la radio local está cumpliendo su 20 aniversario?
Sí, lo sé porque he visto por ahí los carteles y aparte lo he visto anunciar en el tablón de anuncio de la televisión local.
¿Y ha tenido la oportunidad de escuchar la nueva programación?
No, yo no la puedo escuchar debido a mi trabajo, no tengo tiempo de escucharla.
Y bueno, aunque no la escuche, ¿qué programas le gustaría que se tratara dentro de ella o qué tipo de música es la que le gusta?
El programa me gustaría que se hablara más de Nerva, de la situación que vive, del estado en que está, y sobre qué tipo de música. Normalmente suelo escuchar todo tipo de música, pero lo que más me gusta es el nuevo flamenco.
¿Y recuerda en el transcurso de estos 20 años algún acontecimiento que se haya aquí transmitido en la radio de aquí?
Recuerdo especialmente la marcha minera que se hizo, que la acompañó la radio, y el año que Pedro Postura salió de rey, que todo el mundo llevó la radio Caramelo para que él pudiera salir para ayudarlo.
¿Y sabe los comienzos? ¿Está informado sobre los comienzos? ¿Cómo comenzó la radio local?
Bueno, yo tengo entendido que la radio local empezó con un grupo de amigos que se lo propusieron, empezaron, y después se fueron uniendo más gente y empezaron en lo que hoy en día, donde está lo de la gestión tributaria, que anteriormente había sido el centro de salud de primer auxilio, a la espalda del ayuntamiento. Y me acuerdo que desde los principios estaban Cerrato, Salvador, estaba José, estaba el Tony y un montón de gente que ya se me va yendo de la cabeza.
Y le gustaba bastante la programación de aquel entonces, ¿no?
No es que me gustara, había muchos programas de acuerdo a mi estilo de vida y de música.
Vale, pues muchísimas gracias.
De nada.
Pues son las opiniones de nuestra gente cuando le preguntamos por el 20 aniversario de la radio, por nuestra programación. Tenemos que decir que evidentemente hay cosas a las que tenemos que replicar. En ocasiones se nos dice que por qué no hay concursos. Mire usted, los hay. ¿Por qué no hay programas de información juvenil? Mire usted, yo tengo una sección en la que nos traemos al Centro de Información Juvenil a darnos todo tipo de información, y aparte la EMA de 5 a 5 y media emite Línea Sur, que también es de información juvenil. Supongo que la gente hace sus peticiones, evidentemente, que nos ayuda a mejorar a nosotros también en cuanto a la programación que tenemos que servir, pero también es importante de que la gente se vaya acercando y ya verá cómo muchas de esas cosas que reivindican o reclaman, ya las tienen en esta emisora de radio, que es una emisora amplia y con mucha variedad. Hoy ya casi no tenemos tiempo para más. Simplemente decirles que este mismo espacio que hemos hecho hoy desde la Fuente Tomé, con la barriada de La Garza, barriada San José Obrero y demás, pues que lo tendrán repetido desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Es decir, que ahora mismo son ya la 1 menos 4 minutos, las 8 menos 4 minutos si nos escuchan por la tarde. Me gustaría terminar con un último tema musical, para dedicárselo a Susana, de la barriada de La Garza, que nos decía que le dedicáramos un tema. Pues yo creo que mejor tema que este, muy pocos. Otro de esos grandes temas que sonaron en la radio de todo el mundo, Police, Rosanne, dedicado a Susana. Mañana más, desde otro de los barrios de nuestro municipio.
You don't have Onda Minera Radio, 107.4 FM, desde hace 20 años.